Buenos días, son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias y estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Y yo soy Eva Soriano.
Y Eva Soriano, sí. Te tengo que decir algo.
¿Qué?
Te tengo que contar una cosa. Mucha tensión.
¿Qué ha pasado?
¿Te acuerdas de lo que pasaba hoy en España? ¿2 de la mañana?
No.
¿2 de la mañana AM?
No.
¿No te acuerdas de lo que ha pasado?
No.
Bueno, pues te lo voy a recordar. Esta mañana, a las 2 de la mañana, en España, se ha publicado la nueva sesión de Bizarrap con Daddy Yankee.
¡Ah!
Y ni tú ni yo la hemos escuchado.
Pero también se me había olvidado por completo. Es que también, es que también se me había juntado con la luna nueva esta que había. Es que ha pasado muchas cosas ayer por
bueno,
la noche, tío.
Bueno, escúchame. Bueno, es que ya, había que sacar
cosas.
La basura.
No, pero que había que hacer rituales, había que poner a limpiar cosas.
Sí,
y
bueno,
claro, no puedo estar
yo,
a todo.
Y yo estuve planchando, pero el caso, como ni tú ni yo la hemos escuchado,
¿vale?
¿Quieres que la escuchemos en directo?
Hombre, si nosotros un programa musical estaría feo que no la escucháramos.
Buenos días, Javi Sánchez.
Hola, bonicos. ¿Qué
tienes
tal?
Tienes un botón rojo preparado. Tienes un botón rojo en el que pone play.
¿Le damos?
Dale.
Nueva temporada y empezó, dale play. Sonido de abajo, Bizarrap suena el bass. Código 787, alias el calentón. Por la batería que llegó el reggaetón. Que lo bueno se metió pa' tu casa. Rise y Misterio levantando la raza. Anda con el poder que todos los males abraza.
El reggaetón, no dejes que haya.
Si me pregunta a nadie, yo le debo. Cuando me vaya de aquí, nada me llevo. Solo
vale,
me
no hay nada de Dios.
¿Estás contenta?
Vale, está bien, no hay nada, no hay nada religioso.
No hay catolicismo fuerte.
Vale, vale, a ver cómo es el estribillo, que creo que viene el estribillo, a ver.
Y me ha gustado.
Buah, me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho.
Y para que te guste una canción en la primera escucha, que yo soy de los de, bueno, déjamela un mes, a ver si...
Buen sandunguerío, ¿eh? O el reggaetón, ¿eh? Ah, pero pues, ¿has dicho antes de que te haya dado un beso? Ah, pensaba que se estaba soplando a sí mismo. Madre mía, cómo es. Me gusta. Tiene cero unidades de religiosidad, que era algo que teníamos en mente, que podía ser como que tirara en plan Jesucristo te quiere, no dejes que sea la mente y esas cosas, pero no lo ha hecho.
En tu
así
cabeza
que...
era lo que iba a pasar, no ha pasado.
Sí, pero me gusta muchísimo, tiene muchísimo ritmo. Y
está
esto
bien.
Se va a bailar.
Hombre, esto el fin de semana,
esto
mira,
se
súbelo un poco.
Esto no lo para ni la patrulla fronteriza.
Esto es un cambio de ritmo.
Sonido de bajo, Bizarrap suena el bass. Código 787, alias el calentón.
Tío, ¿cómo me lo voy a perrear? Menos
ya
mal
ves.
Que ha salido cuando ya se me ha curado el esguince, porque si no, de repente
ya, ya
coja
te puedes,
otra vez.
Ya te puedes hacer otro.
Buah, pero es que,
en el coxis.
Es que sube y va. A mí hay una cosa que me gusta mucho de las nuevas bases, que es cuando bajan el tempo y suben el tempo. Porque de repente, cuando bajan el tempo, es el momento de la golosonería. Es el momento en el que tú, con la cadera, haces como... Y luego... Te vuelves
a subir. Tiene dos o tres de esos,
uf,
creo.
Me gusta bastante, ¿eh?
Como el habituallamiento en las maratones.
Oye, me gusta, pues celebramos que Daddy Yankee se haya juntado con Bizarrap y hayan hecho este pedazo de tema raco. La verdad es que me pone muy contenta saber que
¿Cuántos Daddy Yankees ¿Cuántos Daddy Yankitos le das?
Siete.
¿Siete?
Siete Daddy Yankitos. Sí, porque no, nadie puede superar a Pero ella me levantó y todas estas canciones. Y la gasolina, por supuesto, son 10 Daddy Yankitos. Esta está en 7 Daddy Yankitos, que
está
ya es notable.
Bien.
7.5, venga,
está
notable alto.
No es fácil que te den 10 Daddy Yankitos.
No, y tampoco es fácil lo que va a pasar hoy, porque hoy viene a presentar la película Siempre es invierno, David Verdaguer y Amaia Salamanca.
Let it go.
Es esta.
Let it go.
Esto es de la banda sonora de la peli.
Perdón.
De hecho, es así.
Amaya es un poco Elsa. Quiero decir...
Podría,
que
en el live action.
Hilar fino las cosas...
Podría.
Pues está en ella, Elsa Pataky. La mejor Elsa, por otro lado, también Elsa Pataky.
¿Le pegaría todo?
Uf, si hicieran un live action de Frozen, ¿no sería súper accurate que llamaran a Elsa Pataky, siendo rubia de ojos azules y llamándose fucking Elsa?
Sí, tendría todo el sentido.
¿Y, sabes?
Y habiendo hecho serpientes en el avión.
Bueno, pero tú sabes que ella... A ver, yo no sé si sabes que ella se retiró... A ver,
¿qué?
Esto es una cosa del Elsa Pataky que no sabe mucha gente. ¿Tú sabes que el Elsa Pataky dejó el
ay,
cine...?
Ay, lo que le pasó.
Claro, porque ya, siempre tenía muchos problemas a la hora de vestuario.
Sí.
Porque siempre decían, ¿qué talla tienes de pie? Y decía esta. Y es que ella tiene un pie muy chiquitito.
Se
no,
lo ponían pequeño,
no
sí.
Tiene zapatos.
Sí.
Ella
¿cómo,
usa,
lo, ¿cómo lo llamaba?
Ella usa el zapatico.
Ya ahora
chiquitito y tatu, es el
tatu de Lorín, tatu de Lorín y empezamos la mañana ya, y de aquí ya para
y
arriba.
Ella, soy un ser humano, respetarme.
Vaya programa, ella, claro. Nos espera.
Después de entregarnos una copia de su documento de identidad, 27 volantes y 114 fotocopias compulsadas, por fin está autorizada a venir la actualidad de las 7.
¡Ole, ole! ¿Has visto la luna del castor? Suena lo típico que te pregunta alguien antes de enseñarte el ojete. ¿Quieres ver la luna del castor?
¿Qué? ¿Pero qué?
¿No, no te suena eso? ¿Te apetece ver la luna del castor?
¿Estás loco?
Y de repente hace ras y tú, pero bueno, por favor, la recursos
que,
humanos.
La luna del castor, la que tengo en el tractor.
Claro,
y de repente como,
la
pa,
que tengo aquí, colgada. Claro. Bueno, no, pues no, no tiene nada que ver con eso, os lo prometemos. Esta pasada noche tuvo lugar la llamada luna del castor.
Castor, castor, ayuda. ¿En qué contexto puedes pedirle ayuda a un castor? También te digo.
Pues si, por ejemplo, te caes al río.
O si tienes una gotera en casa.
Si tienes una gotera en casa, claro. Si te molesta el cauce de un río.
De la ducha.
Me molesta muchísimo este cauce. ¿A quién vas a llamar?
Castor, castor, ayuda.
Tienes un árbol en mitad del jardín y necesitas talarlo.
No es.
Así.
Entiendo que esto es una canción infantil, pero no suena un poco como machicho. Como que va
sí, Gastor,
Gastor, Gastor, Gastor, sí. Ayuda.
Tenemos esa imagen.
No hemos dicho ni la noticia.
No, ni falta ya, que hace. Podemos,
está,
podríamos seguir así 10 minutos
solo
más.
Solo titular, ya
tranquilamente.
Está.
Bueno, pues en España a esta luna se la conoce como luna llena de noviembre, pero mola muchísimo más llamarla luna del castor. Mira lo que ha pasado. Gracias a este fenómeno, anoche, exactamente a las 23:16, la luna pudo apreciarse muchísimo más grande, lozana y brillante de lo habitual. Esto se debe, si lo habéis notado, a que la luna se acercó a unos 356.400 kilómetros de la Tierra. Es decir, estuvo aproximadamente un 11% más cerca que un día normal. Por supuesto, esta superluna pudo apreciarse mucho mejor en zonas alejadas de la iluminación urbana.
¿Quieres que cuente dato de por qué se llama la luna del castor? Que me parece
por
muy
favor,
interesante.
Dilo.
Pues procede de Norteamérica y se remonta a los pueblos indígenas y a los primeros colonos. Se debe a que los castores son más activos en noviembre cuando construyen presas y rellenan sus madrigueras.
Pues
por eso
que
se llama la luna del castor.
Y por eso la luna del castor es un momento perfecto para montarte un mueble en casa por la noche.
Claro, para hacer cosas de madera.
Claro, ir a talar madera.
¿Puedo decir algo que...?
Te crecen un poco también, no sé si lo sabéis, los dos
los
paletos,
de
los paletos. Los paletos de delante te han crecido un cuarto de milímetro.
¿Por el castor?
Por la luna del castor.
La luna del castor, cuando se acerca un poquito la luna a la Tierra, es muy buen momento también, por eso yo ayer no escuché la canción de Daddy Yankee, para hacer...
¿El qué? No... ¿Qué vas a decir?
Rituales.
¿Una
a la luna?
¿Qué vas a
no,
decir?
Rituales
a... Vale,
¿qué
vale.
¿Qué dices?
Yo qué sé.
¿Te va a poner mirando para la luna? No.
Yo qué sé.
Bueno, oye, no, es muy bueno para hacer rituales.
Rituales.
Y para limpiar las piedras. Gente que tiene piedras,
claro.
Que de repente... Yo tengo...
Y renovar piedras, porque como está más cerquita la luna, si eres muy alto, llegas ya.
¿Te estás riendo
si
de mi cultura?
Si sopla, le quita el polvo a un cráter.
¿Te estás riendo de mis cosas?
No, yo me voy a reír de tus cosas.
Acabas de decir alargar la mano y coges una piedra de la luna. No te pases de listo. No te pases de listo.
No.
A ti te va a llegar un demonio a la casa.
A ver,
sigas tan listo.
¿Tienes mus, Javi, mus ritual? Por ejemplo, ¿tienes
mus esotérico festiva?
Mus esotérico festiva.
Sí, una cosa así.
¿Y puedes hacer rituales? ¿Como cuál, por ejemplo?
Mira, yo ayer, por ejemplo, hice uno para quitarme las malas energías porque últimamente vengo cargadita de ellas, creo.
Sí.
Entonces ayer cogí sal, café y me lavé las manos con sal y café.
¿A la vez? O sea, en un bol mezclas sal y café.
No, bueno, te echas un poquito de café, te echas un poquito de sal en la mano, te la pasas así.
No hace falta empanar la mano.
No hace falta empanarla, un poquito tal. Y eso te lo limpias sin agua y sin nada. O sea, te haces así como una limpieza en seco de la mano, que es muy buena para un ritual, como para foliarte también. O sea, yo tengo la mano suavecísima.
¿Y para la resaca? Porque café con sal...
Pues vas a tener un susto. Vas a tener un susto como sigas así. Bueno, entonces te haces eso así y dices una oración como: me libero de no sé qué, no sé cuánto, tal.
Sana, sana culito de rana, me quito la energía.
Madre mía, te va a venir un demonio azteca un día. Te vas a despertar un día.
No me amenaces con un demonio azteca.
Y vas a tener un demonio azteca mirándote así en la cara, haciéndote. Y te vas a cagar vivo. Por
bueno,
listo.
Haces la oración.
Haces la oración, te limpias las manos y luego te lavas las manos con el agua y dejas que las manos se sequen al aire. Y a momí.
¿Al aire?
Al aire.
Vale, vale, perfecto.
Al aire,
qué
porque...
pena en noviembre. Esto
bueno,
en agosto sería un ritual pim pam.
Bueno, y haces así. Haces tres palmadas y dices gracias.
¿Gracias a quién? ¿A la luna?
Gracias al ente que te esté ayudando.
Al ente.
Al universo.
Es que no sabes quién es.
¿Ya? ¿Y qué? Y por eso no lo voy
¿no
a hacer.
¿No te da miedo hacer mal el ritual, dar dos palmadas en lugar de tres, yo qué sé, y que venga Hitler?
¿Qué?
Quiero decir, te pones a hacer rituales, ¿sabes? Que lo hagan mal y diga, buenas tardes.
Nacho, es un ritual para echar fuera las malas energías.
Ya, pero no, de repente mejor, en lugar de tres palmadas, das dos y vuelve...
Pero que no he hecho una ouija de repente. Hola, si está alguien aquí. No sé. Es mi momento, tu claro. Führer. No,
a lo mejor despiertas algo.
A que tan camón. Anaxunamun.
A lo mejor viene Anaxunamun.
Anaxunamun.
Claro.
Me haría un poco de gracia. Si viene Anaxunamun.
A mí es que me da miedo, tía. Es que estás jugando con fuerzas que no conoces.
Pero qué fuerzas, si solamente limpiezas. Las limpiezas no hacen daño. Otra cosa es que yo de repente me ponga a mi casa con un vaso y diga, abuelo, escúchame, voy a tener buenas finanzas el año que viene. Pues eso está raro, porque en lugar de tu abuelo te viene un demonio transvestido, que eso lo hacen mucho los demonios, que con la cosa esta de, ay, ya llama al abuelo, te aparecen ellos. Sí. Me están diciendo por pinganillo que nos está
llamando.
Como
si fuera el lobo en el cuento de la Caperucita, ¿no?
Nos están diciendo que Radio María está diciendo que por favor que paremos.
Vamos con la siguiente noticia.
Vamos ya, porque las claves del nuevo estatuto del becario, gastos pagados, límite de horas y multas para las empresas.
El programa con todo el cariño, pero becarios no, ¿eh? ¿Vale? Becarios no. Nunca
muy bien.
Más.
El gobierno ha presentado el anteproyecto de ley del nuevo estatuto del becario que establece nuevas reglas para los estudiantes en prácticas. Las empresas deberán hacerse cargo de los gastos como desplazamientos, alojamiento o manutención cuando estos no estén cubiertos por otras becas o ayudas. Además, las prácticas tendrán límites claros. En las empresas, las personas en formación no podrán superar el 20% de la plantilla. Se fijan topes de horas para las prácticas universitarias que pasan a depender de los créditos de la titulación. Se prohíbe que los estudiantes paguen por hacer prácticas y que trabajen en horario nocturno, salvo excepciones, y se regulan los derechos a vacaciones y festivos. Además, se imponen multas de hasta 225.018 euros. No, pasa un poco caprichosa.
Sí, es precio de multa.
Para las empresas que incumplan la norma. Bueno, pues
escucha,
está muy bien.
Escucha, dilo más bajita, porque... que lo de que no se puede pagar por hacer prácticas ni nada, me he ido a la redacción a ver si Isa lo estaba escuchando.
Ah.
Isa, la becaria que tenemos.
Ya.
Le he echado en la cajita de cartón en la que la tenemos durmiendo. Sí. Le he puesto un poquito de hojita de morera.
Ay, qué lindo.
Le he rellenado de agua el depósito.
Ay, qué lindo.
Para que chupe la bolita así.
Ay, qué lindo.
Le he echado para que vea que la tratamos bien y he comprobado que no tiene encendida la radio, no se entera.
Ah, menos mal.
Luego he cogido la cartera suya, le he cogido 20 napos.
Quítaselos.
Se los he quitado. No, y ahora con esto tú y yo nos vamos a desayunar.
Vale, ¿puedo decir una cosa antes de que termine?
Sí.
Me parece bien la regulación, porque no nos habremos comido tú y yo mierdas cuando hacíamos la carrera de, sí, vete a no sé dónde a hacer prácticas, y de repente no había nadie enseñándote, que estabas tú solo, y dices, pues vaya, prácticamente
que lo llaman trabajar.
Que esto se parece mucho a eso que llaman trabajo, ¿no?
Sí, pero bueno, entonces, no, pero bueno, oye, voy a preguntarle a Isa, la becaria, si me puede lavar los dientes, que los tengo un poco sucios.
Un besito, y hasta aquí la actualidad.
Hasta aquí la actualidad de las 7. Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y vamos ahora con la sección que es como jugar a la ruleta rusa. Es innecesario, te da un subidón de adrenalina y hay una gran probabilidad de que te vuele la cabeza. Son los refuerzos de las 7 con Alba Cordero.
Hola, chicos.
Roberto Raona.
Hola, ¿qué tal estáis?
Y Javi Sánchez.
Hola, guapos.
Con los titulares y nada debajo.
Vamos con los titulares y nada debajo. Le mandamos un besito a Dani Piqueras.
Que está en la redacción.
Está en la redacción, nos está escuchando con la radio y
bueno,
con la mascarilla.
Está malita el pobre, no tiene energía. Así que le mandamos un beso y luego le llevamos unos pestillos o algo, que está allí.
Eso.
¿Ya está?
El beso radiofónico por si acaso, ¿eh? Bueno, vamos con el primer titular de la sección que dice...
¿Qué?
Que alguien le ponga las esposas. ¿Habéis visto el tamaño de esa cosa?
Tú no habías escuchado esta voz.
Perdón, llevas toda esta semana que no estaba Dani Piqueras haciendo como cosas así tal, cuando tienes esa pedazo de voz de guarro. Madre mía, el J guarro, ¿eh? Me gusta
que escuchar
mucho.
El tiempo de los viernes, Eva.
Se llama Hot a Music.
Me voy a poner el programa los viernes, yo ahí perdiendo el tiempo escuchando la COPE cuando escuchamos
a vosotros.
Es que no sé qué estoy haciendo.
Qué poco respeto a la Lachus, por favor. Bueno, os cuento un poquito. La policía arresta a una mujer de 61 años por ir disfrazada de pene gigante.
Qué pena.
Uf, esa señora soy yo en un universo paralelo. O sea, de repente yo con 61 años...
En dos telediarios.
En dos telediarios.
Un poco bueno, la Paquita.
Hombre, la vieja guarra de la Ampurda.
¿Sería la Paquita?
Sí es. Hombre, yo creo que sí es ella.
¿Pero por qué la han detenido? O sea, ¿por qué no puedes ir disfrazada de pene gigante?
O sea, quiero decir, ¿dónde está el delito?
Bueno, de hecho, ese delito existe aquí también, pero en Alabama la policía arrestó a una mujer de 61 años por llevar un disfraz increíble de miembro viril enorme durante una manifestación. Cuando los agentes se acercaron a Gina Renea, la persona que estaba dentro del miembro, le dijeron que se quitara el disfraz porque se consideraba obsceno en un entorno público. Cuando esta se negó, fue derribada y acusada de conducta desordenada y resistencia al arresto. A ver, ¡a por ella! ¡Derribad ese pene!
Derribada con un disfraz de pene hinchable. Sí. ¡Qué pena que no tengamos vídeo!
Os recomiendo que busquéis el vídeo porque...
¡Ah, que sí que, hay.
Que sí que hay!
Claro, lo escribí ayer y está el pene yacido en el suelo con tres policías, creo, encima. Y están por ahí los huevillos. Está, no. Es increíble.
Claro, pero, entiendo que se va deshinchando porque es un disfraz hinchable, entonces tú ves cómo el pene va haciendo...
Pero es necesario derribar a la señora de 61 años cuando puedes decirle, bueno, pues está usted detenida, acompáñame al furgón.
La prueba del Grand Prix para más 18, ¿eh?
Tía, pero es como los bolos.
Los bolos, sí,
pero
sí.
Jugado desde un lugar un poco más guarrete.
Es verdad que tenían dos opciones, tirarla al suelo, tío, o soltar una vaquilla.
También te digo una cosa, ¿no os parece que derribarla es como la idea que tienes de, tío, me apetece un poco derribar el pene? ¿Sabes? O sea, como que no es necesario, pero que tú hablando con tu compañero dices, va, lo placamos. O sea, como, va, a ver si está mullido o no. Y la pobre por dentro, plan, Bueno, pues nada, o sea, esperemos que el pene y los huevos estén bien, porque, jolín, todo el mundo sabe que como lo tires fuerte, se puede romper.
¿Cómo? Sí, sí.
Se rompe.
¿No?
Se esguinza el pene.
Sí.
Esguince de pene. Sí, esto...
Una realidad.
Bueno, seguimos con la noticia, porque claro, no queremos hablar de 15 de penes a las 7:34 de la mañana.
Con
claro.
El tuyo del tobillo hemos tenido bastante. Vamos con la siguiente noticia que corresponde al titular que dice...
No quiero pasar más penitencia. No dejaré esa calavera de herencia.
Ah.
Un hombre devuelve a una catedral una calavera... que robó hace 60 años.
He devuelto libros de la biblioteca más tarde.
Tío, ¿cómo se le ha ido la broma de las manos, eh? O sea, de repente como, voy a robar esto, seguro que me buscan. Nadie lo busca, nadie le hizo caso, y él con la calavera y como si fuera Shakespeare.
Iba a decir eso, se cansó de estar representando Shakespeare él solo en su casa y dijo, pues ya esto ya no le puedo dar más uso.
El ser o no ser, esa es la cuestión, ya, tomar por saco. ¿Creéis que bebía cosas en la calavera?
Ojalá.
Ayer cuando comentamos este titular, se dijo... ¿Para qué otra cosa robaría una calavera?
Beber vino en calavera.
Decoración de Halloween.
Sujeta libros, pisa papeles.
Y sí, pero...
A lo mejor tope de puerta también.
Centro de mesa. Es curioso la cantidad de cosas que sabríamos hacer con una calavera.
Lo mete en el caldo del cocido.
Perdón,
porque le da
que
saborcito.
¿Perdón, queréis que juguemos al 1, 2,
los un, dos, primeros tres, años suelta?
¿Un, dos, tres calavera otra vez? A ver cuánto...
Justo ahora que ya hemos dicho 5, no bueno, sé si podemos...
Perdona, por supuesto que se pueden decir más. Mira, de maceta para una planta.
Alba. ¡Ojo!
De pelota para jugar al fútbol.
Venga.
Para poner en las cuencas de los ojos huevos pasados por agua y servirlos así en la mesa.
Vale.
Para dar clases en un dentista.
Vale, perfecto. Para poner agua dentro escalfada y romper ahí los huevos para que se hagan escalfado como si fuera una ollita.
Ah, mira, iba a decir yo, para hacer lentejas también y puedes ir comiendo hoy primero una cucharadita de un ojo, otra cucharadita del otro.
Perfecto.
Como cenicero y haces como que metes el cigarro en la boca y está fumando al revés.
¡Ay, qué gracioso!
Es buena esa. Para cortar zanahorias con la mandíbula.
¡Chas!
Me gusta mucho.
De bote para los lápices.
Perdóname, de sujetador de tetas. O sea, de repente te lo pones ahí como ¿cómo? En una como
de una teta.
Pero te falta otra.
De una teta y una teta la dejas fuera.
Tienes que robar otra calavera,
ya
chicas.
Está. Ya o sea, está. Quiero decir, se puede utilizar de sujetador.
Para ponerlo al lado del premio Berlanga.
Ay, me gusta mucho.
Para guardar las pelucas.
Ay, bueno, de soporte de pelucas.
Claro, soporte de pelucas.
Me gusta mucho.
De disfraz de hermanos siamés.
Sujeta pelucas.
Al lado.
Oh. Es verdad, se me murió el hermano siamés.
Está ahí,
Dios
claro.
Mío, lo tengo aquí.
Perdona, de portavelas. De pronto me parece como una vela chulísima.
Bueno, escúchame, vamos a terminar la sección.
Pero perdóname.
Conozco un tanatorio aquí al lado, vamos.
Porque no robamos una calavera, estamos
venga,
aquí.
Tenemos un montón de ideas chulísimas.
Jolines. Vamos para allá. Refuerzos de las 7, chicos. Muchísimas gracias.
Seguimos aquí en Cuerpos Especiales y en este ratito nos gustaría recordar que nos encanta que nos escribáis a redes contándonos vuestros oficios. ¿Te pasa que cada vez que dices a qué te dedicas la gente se queda loquísima? Pues nosotros nos vamos a... No vamos a ser menos. En Cuerpos Especiales queremos saber a qué cosa increíble te dedicas durante las 8 horas al día que vas a trabajar.
Efectivamente, si trabajas diseñando parques de atracciones, si tu oficio es ser peluquero de caniches o si lo tuyo es confeccionar trajes para astronautas, cuéntanoslo, escríbenos en nuestras redes sociales o en el teléfono del programa, 619-441-746, 619-441-746, y nosotros te escribimos y te entrevistamos un día para que nos hables delante de todo el mundo y nos cuentes tu trabajo en persona.
Bueno, por ahora hemos hablado con una bibliotecaria.
Este año llevamos, sí.
Mercería.
Sí.
En Regidor, en el Teatro Real de Madrid. Supervisor de maquillaje protésico y creador de criaturas. Es que hemos hecho muchísimas cosas.
Y luego hablamos de trabajos así curiosos, pero que yo quiero
una
hablar,
droguería.
Yo quiero hablar con un pescadero.
¿Uno pescadero?
Pescadero, una pescadera. Pescadero.
Y una droguería también, que también. Las estábamos perdiendo, las droguerías. Y era bastante gracioso el tema de la droguería.
Y perfumería. Nunca ha ido separado.
Droguería y perfumería. Me gusta un poco. Y que nos explique por qué se llama droguería. Porque yo cuando era pequeña era como, ¿aquí es donde vienen los
yo siempre se lo decía a mi madre, digo, mamá, ¿tienes un problema?
¿Aquí es donde viene la gente? Bueno, por favor, escribidnos, porque nos gustaría hablar con vosotros de vuestra profesión, o lo que hagáis, o todas esas cosas. Un ebanista. Un ebanista también. Uf. Tiene que ser guapísimo. Un ebanista, un forjador,
bastante.
Una forjadora de metal.
Escúchame, lo mejor que podemos hacer es escuchar, a modo de ejemplo, la entrevista que le hicimos a Mari Carmen de Jaén.
Buah.
Y seguimos ahora con el programa.
Ceramista.
¿Ceramista? No, la mercería. Mira.
Bueno, venga. Un saludo a Mari Carmen Jiménez, trabajadora de la mercería El Baratillo. Buenos días, Mari Carmen.
Buenos días.
Mari Carmen, ¿tú de verdad sabes qué hay en cada cajón de la mercería?
Pues te puedo decir que sí, porque vamos, midiendo esa parte lo que es la mercería, ¿sí? Que la lleva mi hermana, y yo soy lo que es la parte de la paquetería.
Ah,
y
vale.
Más o menos te puedo decir que sé dónde está todo.
Mari Carmen, ¿cómo, o sea, qué productos se venden en una mercería? Para la gente que, por ejemplo, no esté muy familiarizada con este tipo de comercios, ¿qué podemos encontrar en una mercería?
Uf, en una mercería puedes encontrar botones, hombreras, bobinas de hilo, bobinas de, vamos, ovillos de perlé, miles de cosas, agujas de máquina, agujas de tricotar, agujas de crochet, es que eso, miles de artículos, ¿eh?
Claro.
Si me pongo a enumerar, no
te callas, ¿eh? De repente toda la mañana y tenemos también cremalleras y calcetines y no sé qué.
Sí, eso es la parte de la paquetería, todo interior, ¿eh? Braguitas, sujetadores, calcetines,
el mejor comercio,
camisetas.
Necesito estar allí ahora mismo. ¿Cómo empezaste a trabajar en El Baratillo? Porque tú llevas muchísimos años allí, ¿no? Llevas 46 años trabajando en la mercería.
Con 15 años entré cuando mi padre enfermó, por desgracia.
¡Ostras! Mari Carmen, ¿tú dirías que en 2025 siguen teniendo tirón las mercerías?
Bueno, pues te puedo decir que, bueno, a fecha de hoy no me puedo quejar para cómo está la circunstancia,
sí.
Pero que no es lo mismo que antes. Si estamos 15 o 20 años para atrás, ha cambiado mucho la cosa. Ahí vamos subsistiendo, porque los autónomos es que no tenemos beneficios ninguno.
Ya, mira, justo estábamos hablando en noticias de lo de precisamente las cuotas, autónomos y todo esto.
Sí. ¿Cuál puede ser, Mari Carmen, vuestro producto estrella ahora mismo en la mercería? ¿Hay alguna cosa que notéis que piden más?
Ah, qué va, es que casi todos los días es todo por igual, ¿no? Yo una de mis cosas que vendo mucho por mi parte, lo que es la parte de la paquetería, vendo muchas braguitas y sujetadores.
Braguitas y sujetadores, es que
pues,
como...
Y mi hermana, pues las bobinas, la goma, cinta de goma...
Ah, claro.
Se está vendiendo, perdona, se está vendiendo, Mari Carmen, más braguita que calzoncillo.
Siempre se vende más braguita que calzoncillo.
Hombre, es que nosotras, sí, claro.
No quiero decir nada que suene feo, pero aquí están los datos.
Mira,
Mari Carmen, con la información.
Y que te digo una cosa, Mari Carmen, y si estoy mal me equivoco, o si estoy mal me corriges, perdón, pero como una buena braga de algodón, una braga buena de algodón de mercería, esa ya no te la encuentras en ningún sitio.
Yo sí las vendo, hombre. A ver, yo vendo una braguita buenísima.
Tengo ganas
que la estira y te da gusto tocarla.
Tengo ganas de comprarle bragas a Mari Carmen ahora, jolines, que ganas de repente de ir a una mercería y que me hagan así como en la sisa, en plan, mira niña, mira cómo da para la cintura.
Ay, ahí está.
Mari Carmen, ¿y tú?
Pues es verdad que me gusta la braguita estirarla, que la clienta vea cómo
que vea que es buena.
Claro. Hombre, eso es lo principal.
Y se sigue vendiendo, porque yo recuerdo cuando iba con mi abuela, que nosotras íbamos mucho a comprar camiseta interior. Camiseta interior de esta de tirantito,
de algodón.
¿Se sigue estilando esto?
Vaya, y eso siempre, eso no baja a la venta, tanto señora como caballero, ¿eh?
¿En serio? Fíjate, no pensaba yo que siguiera la camiseta interior.
Se vende mucha camiseta de tirantes, ¿eh?
¿Y la edad de la gente que va a la mercería a comprar... cambia? ¿Has notado que dependiendo de la edad compran unos productos u otros?
Sí, lo que pasa es que yo, claro, llevo allí tantísimos años que yo he visto como mis abuelillas se me van muriendo, las pobreticas, y ahora vienen generaciones nuevas. Claro, y entonces ha cambiado un poquito lo que es ritmo de venta y eso.
Pero generaciones nuevas, o sea, me gusta como que de pronto no es que se haya estancado en solo venían las señoras mayores y ahora tal, sino que como que la gente joven va a las mercerías, Mari Carmen.
Sí. Sí, van cuando van buscando, por ejemplo, panties, o tamita, o cosas de esas.
Oye, claro, claro. Es verdad que se me había olvidado que, claro, la gente joven, una buena media, tupidita, ahora que llega el invierno. Oye, pues sí, es verdad.
Y cuando van a por hilo, botones y demás, ¿a veces os toca a explicarles cómo coser un botón o cómo se pone una cremallera? ¿Os toca hacer de coach? Porque a la mercería la gente irá un poco a veces perdida.
Sí, pero hay gente, por ejemplo, no sabe ni coser un botón. Y yo te puedo decir que yo se lo he cosido a alguna clienta.
¿Ah, sí? Amiga. Ay, mira, de verdad.
Sí, sí, yo le he hecho el favor, ¿eh?
En plan, mira, no, que no te... Que no,
no, no, lo me... digas, no lo digas muy alto, no vaya a ser que te escuchen. No, y ahora vaya a empezar la gente a ir a pedirte que les cosas un botón.
No puedo hacer nada.
Mari Carmen, ¿tú nos puedes decir tú cuánto tiempo llevas trabajando en la mercería?
Yo, 46 años.
46
Pero tú ya tienes cotizado muchísimos años. Tú ya, Mari Carmen, tú ya te podrías dejar la mercería.
No, porque mira, los primeros años, cuando mi amor, yo estaba con mi tío. Mi tío estuvo unos añitos sin darnos de alta, pues desgracia. Que anda, luego lo multaron, pero bueno.
Bueno, en otra época, claro.
Los 38, 39 claro. años.
Ah, vale, jolín. Bueno, oye, sí. Mari Carmen, muchísimas gracias por atendernos, que te mandamos un besito muy grande de la mercería El Baratillo, bueno, en Jaén.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
¿Tenemos esta voz en las ondas?
Te has escuchado a ti misma y no te
¿Esta es nuestra voz?
Ya.
¿A ti no te pasa que cuando te escuchas dices, esta es mi voz?
Sí, todo el rato.
Yo pensaba que teníamos una mejor voz radiofónica.
¿Pensabas que teníamos mejor voz radiofónica?
Yo pensaba que esta era nuestra voz radiofónica, que todos los días decíamos, hola, buenos días, bienvenidos a Cuerpos Especiales.
No pasa nada. No pasa nada, porque con esta voz radiofónica que tenemos vamos a dar paso a la siguiente canción, que
la siguiente canción es la canción de un artista que podríamos llamar emergente de hace tiempo.
Sí. Y se trata de Dani Fernández.
Con...
Me has inventado. Hemos entrado tarde, tanto tiempo sin hacerlo, claro.
Son las 8 y un minuto, las 7 y un minuto en Canarias. Estos Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Eva Soriano.
Y yo soy Nacho García.
Y mira, como nuestro trabajo es muy absorbente, había pensado en los descansos hacer como en los decorados de los teatros y que entren cuatro señores vestidos de negro y cambien todo el estudio moviendo cuatro cosas. Nos pueden meter una mesa de billar, una mini pista de baile, un televisor con una consola y así echamos pues un ratito ocioso en las publis. Luego vuelven a entrar los señores de negro, nos dejan el estudio igual y así vamos.
Me parece...
Yo lo veo bien.
Me parece bien. Podemos hacerlo incluso sin señores de negro como en el teatro, quiero decir.
No, pero es que ¿quién lo hace si no?
Lo que podemos, por ejemplo, es comprar un futbolín.
Sí, pero...
¿Quieres que seamos como las empresas, como las startups?
Claro.
Y digamos, no, tenemos aquí un futbolín.
Pero futbolín no, que hace mucho ruido.
Futbolín al que no juega nadie luego porque hace mucho ruido.
Hace mucho ruido. Ah, yo propongo una mesa de air hockey.
Air hockey, al final yo no veo nada.
¿Qué?
¿Sabes? Al air hockey, al final, no veo nada, muevo el brazo de un lado para otro, como diciendo, si le meto, le meto, y si no le meto.
Bueno,
no
pues
le meto.
Esa es tu movida, pero...
Estuve en una empresa, una vez, de estas de cosas de informática.
Sí.
Y me la estuvieron enseñando y tenían el futbolín y tal. ¿Y sabes qué tenían? ¿Qué? Habitaciones de pensar.
¿Qué?
Digo, tenían habitación... Sí, tío, te lo juro.
¿Qué?
Como una cabina.
¿Cómo?
Y entonces había una silla y tú te metes y te sientas.
A pensar.
Y está insonorizado eso, que a mí me parece el infierno en la tierra.
A pensar.
Me parece el infierno en la tierra.
Con tu
la
ruido mental.
La gente se sienta ahí con tu ruido mental.
Ah, si hay algo que quiero menos que el ruido de otra gente es mi ruido.
No, o sea, quieres, ¿no?
No, no quiero escucharme.
No quieres una cabinita...
¿A escucharme a mí?
Sí.
Soy un coñazo.
Bueno.
No me apetezco en absoluto. A veces me he quedado en casa en plan, venga, voy a pensar. Y he dicho, buah, chaval, eres un coñazo. Me doy una pereza.
No te aguantas, ¿no?
No me aguanto. Soy, de repente es como, tía, ¿y te acuerdas cuando no sé qué? Déjame en paz, tía. O sea, no vamos a dar vueltas ahora a eso. Que ya ha pasado.
Otra
que
vez.
Que ya ha pasado esta historia.
Vale,
venga,
vale.
Otra
bueno,
vez a revivir
venga,
pues, no sé qué trauma.
Venga, pues un air hockey. Venga, pues un air hockey. Venga.
Hockey mejor.
Vale, hockey. Ya está. Aparte venga, ya me ha convencido otra vez. Venga, sí, lo que tú
¿querías
dices.
¿Poner cabinas de pensar?
No, no, lo que tú dices.
Cabinas de pensar son una...
No, volvamos a empezar. No, no, no.
Bueno, mira,
no,
pues en la que tardamos en decidir si ponemos cabinas de pensar o air hockey mexicas, vamos a hablar de los invitados que vienen hoy, porque hoy vienen a presentarnos una película chachérrima, David Verdaguer y Amaya Salamanca, que es Siempre Invierno.
cuarteles de invierno, rompiendo su
frío de verdad. Ya,
¿cómo se nota,
favor,
que estáis nostálgicos de Vetusta Morla, eh? Ya, dos
ya va cayendo,
dos,
¿eh? Vamos aprovechando cualquier excusa para que caiga. Y hoy, como cada día, nos desvelamos como las personas tremendamente superficiales y amantes del dinero que somos con nuestro concurso Pilla la cita y gana la guita.
Pilla la cita y gana la guita. Básicamente.
Y hoy, atención, jugamos por la cifra de infarto de 7.500 euros.
Pum, pum, de jam, pum, pero Guarajira, tope, Guarajira, tope, voy a generar. I can't to say, get the booty on the mouth, but I'll be coming. Micromachín. Bueno, venga, ya está. Ahora soltamos la pregunta, la subimos inmediatamente a las stories de nuestra cuenta de Instagram y la persona que conteste correctamente el número 11 entrará en directo hacia las 9:20 para luchar por esos 7.500 euros.
Y atención, porque hoy la pregunta a la que hay que responder correctamente es la siguiente. ¿Cómo se llama la gira que vino a presentar el invitado de ayer?
Pues venga, todos a Instagram a contestar la preguntilla. Vamos allá. Oye, viene una canción. ¿Puedo cantar la canción que viene?
Venga.
Sí, venga, voy a cantarla, venga. Viene la canción de un muchachito que antes tenía una banda y ahora ya no la tiene. Bueno, la tiene y no la tiene, pues pero...
Eso no es cantar, eso es una adivinanza.
Sí, pero ahora empieza. Mira, esta. And the time and the stand of you until they can't die next summer. I don't wanna take him to boys they can't come.
No ha podido venir en persona, así que ha entrado por videollamada. Estoy hablando de la actualidad de las 8. A lo mejor la oís con un poco de retraso, pero claro, esa radio no se percibe tampoco.
Bueno, pues tenemos la primera noticia y es que un trabajador recibe por error el sueldo de 34 empleados y se niega a devolverlo. Efectivamente, Vladimir Richajov,
de rico, Richajov.
Empleado de una empresa rusa recibió por error casi 7 millones de rublos, 75.000 euros, en vez de los 47.000 rublos, 500 euros, que correspondían como paga extra de vacaciones. El empleado decidió que si el error había sido por culpa de un fallo informático, estaba en su mano devolverlo o no. Y si se trataba de un error de facturación, estaba obligado a hacerlo. En este caso resultó ser un error informático y el señor Vladimir decidió que se gastaría el dinerito en un coche nuevo y en mudarse de ciudad. Al final, la empresa para la que trabajaba Vladimir decidió demandarle por fraude al no hacer, hacer caso de los avisos para que devolviera el dinero. Yo aquí veo, no sé...
De parte de Vladimir, ¿no?
Yo estoy de parte
estamos
de Vladimir,
todos de parte de Vladimir. Estamos
si a mí
todos
me ponen,
de parte de Vladimir.
Si me ponen mal el dinero,
Vladimir,
¿qué culpa tengo yo?
Cobra 500 euros al mes.
Ya está.
Si le caen 75.000 a Vladimir, ¿lo ha visto?
No cobra 500 al mes. Cobraba 500 del incentivo que le pagaban. O sea, esto es como una paga extra.
Ah.
Y entonces le daban 500 euros de paga extra. Y él de repente vio 75.000 y dijo, ¿cómo
adiós,
estos?
Me vas pues, a volver, claro, a, como me llamo Vladimir, hombre, que me vas a volver tú a ver y a mí. Y luego, ¿cómo está de mal el mundo? Que con 75.000 euros te compras un coche y te cambias de ciudad.
Ya está.
Si aquí en España con 75.000 euros llenas el depósito del coche y cenas.
Ya,
dos
pero,
días.
Pero no ha dicho que, cómo te cambias de ciudad.
Cenas porque... dos días, a ver, a tope, ¿eh? O sea, pidiendo pan sin preguntar cuánto es la cesta.
Pero que igual
pan.
Se ha comprado el coche para cambiarse de ciudad y vivir dentro del coche. Que tampoco hemos dicho que va a hacer... O sea, un coche con 75.000 euros es que te lo compras.
Sí, pero
un
aquí
piso,
con
no.
75.000 euros cena dos veces de... O sea, eso sí, a lo grande.
También te digo,
otra botella de vino, es que solo queda el postre. ¡Otra botella!
Te digo una cosa, que denuncian a Vladimir por fraude, es como, ¿pero yo a quién he estafado? Si yo estoy diciendo que si os habéis equivocado, me quedo con el dinero. Quiero decir, tú cuando haces un bizum fallido, sí, no te devuelven el bizum. Te has equivocado, asumes que has perdido esos 20 euros porque eres tonto y haces cosas de tonto y has puesto mal el número de teléfono y ahora por tonto te has quedado.
Ah, no hay que devolver los bizum.
Si no quieres, no. Quiero decir, si a ti te hacen un bizum y te han pagado 20 euros y tú no sabes de quién es esa persona, la persona te dice, oye, devuélveme los 20 euros que me he equivocado. Y tú dices, no. Pues ya está.
Yo devolví uno el otro día.
Pero porque eres buena persona. Pero si tú eres Vladimir y tu empresa a la que estás cansada de decirle, oye, no sé qué, no sé cuánto, te metes 75.000 euros sin querer, pues te los quedas.
También te digo,
pues sí,
siendo una noticia rusa, si se han equivocado, no te cambies de ciudad, cámbiate de país.
Ya está.
No te metas en líos con una empresa.
No.
Hemos equivocado.
No, con los rusos no.
No te metas, que te dejan una cabeza de oso en la cama.
No, claro. Viene Putin. Viene Putin a tu casa.
Viene Putin en persona.
Te dice, ¿qué quieres romper el sistema? Claro, te rompo yo pierna.
Te rompo yo pierna.
Eso, dices. Pero sí, desde sí, aquí sí. Le mandamos un besito a Vladimir y la empresa, bueno, pues.
Y que, a dormir.
Pues que mire ya otra. ¿Qué? ¿Vladimir y a dormir?
Vladimir, porque rima con.
¿Y a dormir?
Y a dormir.
Me gusta mucho porque tenemos la necesidad de dos niños de 5 años. Estoy Vladimir y. ¡A mami! Venga, ya está.
Venga, vamos con la siguiente noticia. Esta pasada noche tuvo lugar la llamada Luna del Castor. En España se la conoce también como Luna Llena de Noviembre, pero mola más llamarla Luna del Castor. Gracias a este fenómeno, anoche exactamente a las 23:16, la luna pudo apreciarse mucho más grande, lozana y brillante de lo habitual. Esto se debe a que la luna se acercó unos 356.400 kilómetros a la Tierra. Es decir, que estuvo aproximadamente un 11% más cerca que un día normal. Por supuesto, esta superluna pudo apreciarse mucho mejor en zonas alejadas de la iluminación urbana.
Bueno, pues oye, la luna del castor está muy guay. ¿A ti no te pasa que confundes los castores a veces con las nutrias? A mí a veces me pasa que como son el mismo tipo de animal acuático, los confundo
río,
un poco.
Río festivo.
Mamífero de río, lo confundo sí. Un poco. Pero las nutrias hacen esa cosita que a mí me vuelve loca, que es que se coge de las manitas. Cuando se coge la nutria de la manita para ir por el río con otra nutria.
Y luego la nutria es la que tiene una roca favorita.
¿Sabes?
Que
verdad.
Las nutrias tienen su piedra favorita, sí. Y juegan con ella y se la guardan en un bolso que tienen aquí.
Sí.
Mientras que los castores no. Los castores son... Hay un vídeo de un castor que está llevando muchas cosas en la mano. Digo, es una nutria, te lo podría ver.
Te lo podría poner en el bolsillito.
Pero es verdad que se nota que está la luna más cerca, ¿eh? Yo ayer vi la luna y dije, uff, está como mi nariz.
¿Tú crees?
¿Sabes? Cuando te ves la nariz en el espejo del ascensor y dices, uff.
Qué grande está.
Uf, bueno, qué grande está. Que de poros.
Todos sabemos que tenemos el pelo un poquito más largo, ¿no? Porque claro, cuando la luna se acerca un poco más a la Tierra, crece el pelo.
Sí.
¿Tú no has escuchado esto de que los cuando dientes, te cortes el pelo siempre tiene que ser con luna llena porque te crece antes?
Los incisivos, luna del castor.
Claro. Es que la luna influye muchísimo, chavales. Que pensamos que la luna es cualquier paparruchada.
Estás, por ejemplo, después de comer, estás con el palillo de los dientes y según estás en la boca con él dices, no está mal, luna del castor.
¿Qué?
Me podría comer uno, luna del castor.
¿Qué?
Que sí.
¿Qué dices?
Luna de castor.
Porque te puedes comer, ¿qué? Porque te apetece comerte un palo dul.
Luna de castor.
Dices, uy, ¿cómo me apetece a mí chupar este tronco?
Luna de castor.
Bueno, pues hasta aquí la actualidad. Yo creo que ha quedado preciosa, ¿no? Venga, voy a estar. Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y aquí llega el colaborador que te actualiza más que estar todo el día haciendo scroll en Twitter y hasta aquí para contarte cosas que acaban de pasar, Jorge Giorgia.
Acaba de pasar, no lo sabes, no te has enterado de esta movida que acaba de pasar con Jorge Giorgia.
Muy buenos días.
Buenos días, Jorge.
Va con baile la cabecera, lo que pasa es que la gente no lo ve.
Sí, por favor.
No, bueno, lo intuye.
El baile de Rey Julius.
El Rey
de
Julian.
Rey Julian. Julian Julius, de repente, todos los reyes.
Depende de la parte. Bueno, hoy traigo una historia de actualidad increíble, una historia musical.
Sí.
Una muy internacional, porque vamos a hablar de una cantante japonesa.
Ah, vale.
Llamada Hatsune Miku, que suena así.
Esta es Miku.
¿Qué os parece?
¡Ay, qué guay!
Lo mismo no la conocéis, pero Hatsune es muchas cosas. Es una estrella en el equivalente a YouTube de Japón. Es cantante. Ha sido telonera de Lady Gaga y de Bruno Mars. Y además...
Vaya Miku.
Es una IA.
¿Cómo?
Es una IA Miku.
Una IA.
¿Cómo?
Ay, Dios mío, no. No
ya, es un
no.
robot.
Ay,
es una inteligencia artificial. Ay. Y lo mejor de todo, se acaba de divorciar.
¿Cómo se va a divorciar Miku?
¿Qué? Pero si es una IA, ¿cómo se va a divorciar?
Os cuento. A principios de los 2010, vamos a retroceder un poquito.
Madre mía.
Pasaron muchas cosas terribles. El plan Bolonia, el Harlem Shake, compartir todas tus fotos indignas en 20.
¿Qué tiempos aquellos?
Y una de las más virales fue la llegada de los sintetizadores de voz. Estos programas en los que escribes una frase y el programa los lee. Aquí teníamos uno muy famoso llamado Loquendo.
¡Ah, ¡hombre! Loquendo, claro!
Acuérdame.
Claro, y en aquel entonces todos los vídeos de YouTube sonaban así.
Hola amigos de YouTube, hoy les traigo. El link está en la descripción del vídeo.
Bueno, fuera. Bueno, y ahora hay un poquito similar ahora, ¿eh? Porque ahora TikTok e Instagram también te leen lo que pones, también suena un poco
que
parecido.
Que de mis cosas favoritas de Loquendo es la canción del T-Rex, Auxilio, me desmayo, calla ese viejo lesbiano.
¡Oh, bueno, buenísimo!
Por favor, que nadie se olvide de Auxilio, me desmayo.
Calle ese viejo lesbiano. Efectivamente, y salía un T-Rex bailando. Bueno,
luego, si podemos, te la ponemos, Nacho.
Vale. Por favor, buscadla para mí, por favor.
¿La tienes ya? ¿La tenemos? Espera, que suene.
Vamos a
Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano.
Ahí está.
Auxilio, me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Remix. Auxilio, me desmayo.
Y fue, y Loquendo fue la voz más famosa e incendiaria de internet.
Sí.
O sea, para decir las cosas más horribles que existen. Era como juntar a Vito Quiles y el robot Emilio en su día.
Ay, Dios mío.
Y mientras en España teníamos esto, en Japón dijeron lo que dicen en todas las pelis de Disney. ¿Y si hacemos esto? Pero con una canción. Oh. E hicieron un programa en el que tú escribías una frase y el programa la leía cantando.
¡Anda, vale, qué guay!
Y estaba muy guapo.
Está muy bien.
¡Qué chulo!
Hicieron un sintetizador de voz y le dieron directamente su propio avatar. Tenía voz y aspecto y se llamaba Hatsune Miku.
Vale. ¿Ah?
Pero en realidad solo era un programa con rollito.
Ah, vale.
O sea,
nada más.
Claro, o sea, vale. Era el Premier con duende.
Vale.
Vale.
Básicamente.
Premier con duende, vale.
Y funcionó mejor que aquí. Claro, si a lo que no le hubiéramos puesto el cuerpo de David Civera.
Hombre, claro.
Al terreno de calle ese viejo lesbiano.
Un pelo como Georgie Dan, una cosa así fuerte.
Efectivamente. ¿Y qué pasó? Que la gente empezó a usar a Hatsune para hacer canciones y algunas se hicieron famosas. Y la empresa que la creó dijo, para eso las hago yo.
¿Ah?
Así que sacó sus propias canciones y también fueron un éxito. Y algunos diréis, Jorge, esto no es una cantante, no tiene libre albedrío,
no.
La controla su productora, como a casi toda la que conozco.
Bueno, claro, claro.
También es verdad. ¿Tú pensás que la de aquí, que te gusta a ti, no le dices? Bueno.
Madre mía, qué voz de cuñado has puesto, ¿eh?
Ah, claro, hombre, para cuñadear.
Hombre, se cuñadea.
Pues a Hatsune le hicieron un holograma y le pusieron a dar conciertos. Y con eso ya prácticamente le dieron un cuerpo para irse de gira como si fuera un personaje del Mago de Oz.
Ah.
En plan, para ti, hombre de hojalata, un corazón y a Hatsune cuerpo, pero no del todo.
Holograma.
Claro.
Que quiero coger un boli. Ay, no puedo.
Sí, ay, no puedo. Ay, que la pasa con la mano y así.
Claro, como
y,
cuando estás soñando y quieres hacer algo, no puedes.
Bueno, que discutes con ella, eso lo tienes que hacer off.
Claro,
está,
y la paga.
Ya está, sí. está todo genial.
Y oye, y así hacía para abrir a Lady Gaga, ¿eh? Que no salía en persona, salía un holograma. Que esto no deja de ser un programa. Es que es como si a Miley Cyrus lo telonea a Microsoft Excel. No,
claro,
es que el
a mí me vuelve loco.
El clip de Windows allí.
He visto que quieres que te abran. ¿Quieres que te ayude? Bueno.
que te abran el concierto.
Y si ser una ella no te impide ser telonera de Lady Gaga, tampoco te impide casarte. Y ahora vamos con una historia bonita, chicos.
Aquí viene el giro oscuro,
¿no? Yo estoy tronando, ahora mismo. Yo, o sea, no entiendo nada de nuestra realidad.
Hasta
no sé
aquí
qué está pasando.
Íbamos por la autovía, ahora vamos a meternos por la carretera sin asfaltar.
Habíais entendido bien lo de una ida dando conciertos, pero esto era un señor japonés llamado Akihiko Kondo. Kondo. Para los amigos.
Akihiko Kondo.
Akihiko Kondo.
¿Vale?
Akihiko Kondo.
Kondo estaba solo de narices.
Ay, ¿vale? Akihiko Kondo.
Y se enamoró de Hatsune.
No.
Todo en ella le gustaba.
No, claro.
Su pelo digital, su voz de mentira, el hecho de que no estaba en el estado de la materia sólido, era perfecta.
O sea, Joaquín Phoenix en Her.
Literalmente.
Literalmente. Lo que le pasó, se enamoró de Alexa.
Sí, y entonces hizo lo más romántico que se le ocurrió.
A ver.
Se compró una licencia del programa y se casó con ella. En una hermosa...
Bueno, por lo menos compró una licencia.
Hombre, al menos no la pirateó.
Por lo menos, porque...
Pero ella dio su consentimiento para la compra.
Ella, bueno, eso fue un poco una boda, un matrimonio conveniencia.
Vale, vale, perfecto. Vale.
Y en una hermosa boda que costó $17,000, así de conveniencia.
Oye, pues oye,
$17,000 costaba casarse.
Ojo,
pero está casada con él, ¿eh?
Pero él, o sea, él no es el...
boda buena, ¿eh? Con stand no de encurtidos y todo.
Sí, sí,
él no es el creador. Él no es el creador. Él es un fulano que se enamoró de ella.
Él lo vio y dijo, Dios mío.
Y compró la licencia. Vale, o sea, no es el creador de Hatsune, sino que él se enamoró porque la escuchó y dijo,
la vio en un concierto. Claro, era groupie. La seguía a los conciertos.
Me mato, ¿eh?
Se compraba sus revistas.
El señor Kokondo, o sea, se gastó $17,000.
En comprar una licencia para casarse.
Y en la boda.
Y en la boda,
menuda boda, ¿eh? Que llevaría invitados, que te sientan con el premier y el pinturillo. Bueno, y venid del parte el novio de la novia.
¿Y quiénes son los padrinos? Wally y Eva. O sea, claro, que quién... Que...
Claro, y desde entonces ha sido su marido oficial, ¿eh?
Yo me estoy volviendo loca.
O sea,
mismo,
si tú a la
Jorge.
Empresa le dices, a mí me he visto lo de la boda. No, es que ya está casada. Hatsune ya está casada.
Jorge, me estoy volviendo loca.
Kondo.
Me estoy volviendo loca.
El problema es que la empresa que daba el servicio virtual del holograma ha cerrado.
Ay.
Y Hatsune Miku ya no está con él.
Ha muerto.
No.
Y cuando intenta hablar con ella, solo recibe un frío error de red.
Esto no es verdad.
Esta es una historia triste de muchas formas diferentes.
Ya no tiene.
Esto es tristísimo. Y toda mi preocupación se resume en que no sé si el pobre Kondo es viudo o divorciado.
No, perdona, pero claro, le han hecho el mayor ghosting de la historia.
Yo creo que es viudo. Bueno.
Claro, o sea, es viudo.
No, yo creo que es viudo porque ahora mismo la chiquilla...
Está muerta.
Hatsune
está muerta.
Hatsune está muerta. O a lo mejor la han conectado a ChatGPT, ha pillado conciencia, ha visto con quién está y ha dicho, ah, no, a mí
quiero mundo.
A mí este señor no me gusta.
A mí qué me contáis. En fin, ahora a rehacer su vida. Esta historia os cuento, esto está pasando. Y la gente está apoyando mucho a Kondo porque está muy triste.
Jorge Lloria, creo que me estoy volviendo loca. Creo que he muerto y me están explicando cómo funciona ahora la vida y no la entiendo. Hay un fulano que está viudo porque le han desenchufado un cable de la CPU gorda y se había casado con un programa. No entiendo nada, pero muchas gracias.
A vosotros. La verdad que esta sección se ha convertido en que le cuenta a un niño el renacimiento cómo funciona el Bluetooth.
Os estáis riendo de un drama ajeno. Pero bueno, en el videoclip de esta canción podemos ver a Aitana disfrutando de unas vacaciones en República Dominicana junto a sus mejores amigas. Honestamente, el mejor plan para pasar página tras una ruptura. Es su tema 6 de febrero. Seguimos en Cuerpos Especiales y es de cajón que si ya estamos en otoño y está nublado todo el rato, haya una persona que le grita al cielo. Por eso llega Eva, le grita una nube.
Efectivamente, querido compañero, un jueves más estoy aquí para quejarme de algo. La semana pasada sí que es verdad que como fue el Halloween, pues vine un poco más tranquila, pero sí que es cierto que bueno, que las últimas semanas me han pasado cosas. Se acerca la recta final del año y yo dije, pues subí un post a mi Instagram y puse el guionista de mi vida, a ver qué se le ocurre en estos dos meses, porque se viene calentito. Bueno, pues hace dos semanas, Mustensión J. Music, que no sé si nuestra audiencia está al tanto de esto, pero me hice un esguince. No un esguince cualquiera, me hice doble esguince. Me hice un esguince para un lado y otro esguince para otro en el mismo pie.
De un lado y del otro.
Me hice como clac, clac, ¿sabes? Como de repente entrando y pegándole a los dos lados. Bueno, pues me hice uno de grado 1 y otro de grado 2.
Para que no se queje.
Sí, pero el de grado 2 ya... el siguiente es grado 3, que es rotura de fibras y te lo tienen que coser. O sea, es irte a operar. Claro, yo de pronto me encuentro en esta situación y se lo he trasladado a mucha gente que conozco y he visto como que en mi círculo de amigas, incluso gente que me ha escrito por redes, me ha puesto cosas tipo Eva, no te preocupes porque todo pasa por algo. Todo pasa por algo. O lo que sucede conviene. Bueno, lo que sucede conviene, le convendrá a mi fisio, porque entre todas las visitas que estoy haciendo al fisio este año, yo creo que le estoy pagando la carrera a su hija y la niña tiene 6 años. Esa niña ya tiene 3 doctorados pagados solo por mi cuerpo. Te digo una cosa, la gente que dice, no porque el universo te envía señales, no porque el universo habla contigo, el universo quiere decirte algo. ¿Qué me quiere decir el universo? Mi universo me quiere decir que no le caigo bien. Porque con todo lo que me está haciendo este año, yo a mi universo no le caigo bien. Mi universo es pasivo-agresivo de narices. Bueno, en mi caso es agresivo-agresivo. Porque todo lo que me hace no tiene nada que ver con la pasividad. Ojalá fuera un poquito más pasivo y menos agresivo. Ya está bien, universo. ¿Quieres algo? ¿Quieres algo de mí? ¿Quieres que yo aprenda algo? Baja y dímelo. Envíame un WhatsApp, tío. Tengo el WhatsApp operativo. Comunícate de forma normal. No, le voy a partir un pie. Pero estás loco. ¿Pero quién es? ¿Pero que estás loco?
No, ¿no? Es forma normal de comunicarse.
La gente que dice, no, pero bueno, el hecho de que te quedes así como inmovilizada va guay, porque así aprendes otras cosas. Y por supuesto, he aprendido a perrear con el codo, que da muchísimo asco bailar así, pero ella me levantó.
Es raro verte perrear con un codo.
Hombre, pero ella no me levanta a ningún sitio porque estoy coja. Nada. Coja de cagarse de lo coja que estoy. Y la gente me dice, no, pero lo que sucede conviene, todo pasa por algo, el universo conspira a tu favor. Mi universo no conspira a mí. Mira, el universo es de una mala leche. Normal que hubiera el Big Bang porque eso reventó de lo pasivo que es el tío. En plan, no, porque no sé qué, todo el día rajando. ¿Quieres algo? Dímelo. ¿Quieres que cambie algo en mi vida? Lo cambio. No puede ser que la gente diga, no, es que seguramente te has caído porque ese día justo la luna estaba en una posición cambiada a Urano. No, no. No todo se puede justificar con los planetas.
No, perdona. No,
sí, sí, lo digo yo.
Estoy bastante... Lo digo perdona, yo. Está Eva Soriano.
Sí, sí, estoy...
¿Quién eres?
Estoy en mi Eva más escéptica. No puede ser que todo se justifique con... No, es que hay no sé qué... No se puede. No se puede justificar que sea torpe con que la luna esté puesta mal. No puede hacerme un satélite tantas cosas. Está demasiado lejos.
Estoy...
Ya, yo
bastante
también.
Sorprendido.
Yo también, pero
no te reconozco.
Soy una persona dual, soy Géminis. No me puede...
No, vale. No, si estoy dentrísimo.
El esguince me ha llegado a decir, es una señal para que pares, porque tienes una vida muy ajetreada, porque no te paras a ver el presente. Se me ha llegado a decir, porque no estás viviendo el presente y la vida te ha frenado para que lo vivas. ¿Pero quién eres tú ahora? ¿Mi Fuster?
¿Pero tú con quién hablas?
Pues con gente. Pero claro, es como, te está enviando señales para que pares. Perdóname un segundo. Si me envía cosas, que me envíe... Si quiere que me quede quieta, que me envíe un constipado gordo. Yo con un constipado gordo me quedo en mi casa. Me tomo 3 gelocatiles y momí. Yo con un constipado gordo me quedo en casa. No hace falta romperme un pie. Que voy a los sitios como si fuera el de América, el de Algo pasa con Mary.
El que va con la muletilla.
Voy a todos los sitios con la muleta y la gente dice, mira, la pobrecilla, otra vez le ha pasado algo. Es que en lo que va de año, Nacho García, me he rasgado el isquio 8 centímetros. Sí. Me ha dejado mi novio. Me he torcido el tobillo que casi me lo parto.
Sí.
¿Qué me quiere decir el universo? No, que lo que el universo quiere decirme es que el amor de mi vida está en una ortopedia.
A lo mejor el universo te quiere llevar por ahí.
Sí, porque si es lo que quiere. Que por otro lado, ortopedia. ¿Qué es? ¿La enciclopedia de los culos? Lo dejo ahí. Vamos a reflexionarlo. Quiero abrazar la espiritualidad. Os juro que mi intención absolutamente es estar más cerca cada día de una Eva mucho más tranquila, mucho más sosegada.
Sí.
Pero la vida no me deja. No me deja porque cada vez me pasan más cosas. El otro día voy al concierto de Lady Gaga y me roban la camiseta. De una forma muy vil y despreciable. Que yo me la olvidé en un sitio, sí. Que luego alguien se la llevó. Que eso se podría considerar que yo me la olvidé y que alguien la cogió.
Se podría decir así.
Pero yo solamente leo que este 2025, mi año del todo, no está siendo. Así que voy a intentar que el 2026 sea mi año. Me voy a enfocar absolutamente a que 2026 sea muchísimo mejor. Aunque también te digo que el 2025, aun habiendo siendo un año lleno de cosas,
sí,
fue el año en el que bailé con Chayanne. Así que yo creo que igual...
¿Ves?
Todo esto es karma malo que me han proyectado todas esas señoras que me vieron bailando en el Wisin con Chayanne y ahora yo estoy viviendo de ese karma.
Será verdad.
Claro, efectivamente. Claro, claro, y no ves que los años no son buenos o malos. Hay cosas buenas y hay cosas malas.
Este año
no
está siendo regulinchi.
Está siendo regulinchi.
Hombre,
no
a nivel físico está siendo regulinchi, a nivel emocional o afectivo está siendo regulinchi, a nivel laboral todos sabemos que me cancelaron un programa hace dos semanas. Quiero decir, igual tampoco hace falta yo que esté
esto
aquí.
En el programa que tienes en la radio.
No, es que esto es lo único que me agarra. Como se cancele Cuerpos Especiales, yo cojo, me abro la puerta del portal y que el primer camión
no
que pase
eso.
Me tiro
no,
así
queremos eso.
Como Sons of Anarchy cuando va con la moto. Y se deja llevar.
No queremos eso.
No, ¿eh? El último bastión, ¿eh?
Recordad, no, ¿eh? Sobre todo, para que Eva Soriano nos haga daño, que cuando os llamen del EGM tenéis que decir que escucháis Cuerpos especiales en Europa FM con Eva Soriano y Nacho García. Si no decís todo eso...
No vale.
No vale.
EGM.
Y se hace daño mi compañera, ¿eh?
Me mato, ¿eh?
Se hace daño.
No quiero yo así propagando.
Pero se hace otro esguince.
Un golpe fuerte me doy contra algo, ¿eh?
Esguince,
de repente me tiro contra una farola.
Hombre, la conozco yo. Eva Soriano, muchísimas gracias.
No, gracias a ti, hombre, todos los días.
Ay, que solo quedan 6 minutos para las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Llega el momento de sentirnos más engorilados que la banca del Monopoly. Con Pilla la cita y gana la guita.
Pilla la cita y gana la guita. Básicamente...
Y ya estamos preparados para tirarte dinero con una pala bien gorda, porque solo tienes que ganar y podrás llevarte el bote de hoy, que es de... Es demasiado agudo. He mirado demasiado. Sí.
¿Quieres que lo digamos normal?
Dilo tú, por favor.
Bueno, 7.000. 500 euros.
Me ha pasado cerca al sol y me ha salido bien.
Venga, ya sabéis cómo somos en Cuerpos Especiales. Cada día, 8 de la mañana, soltamos una pregunta y la subimos a los stories de Instagram. Quien la responde correctamente en el puesto que digamos, entra a esta hora en directo para tratar de conseguir el premio, como ha hecho la persona que tenemos ya al otro lado de la línea. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Ana de Leganés.
Ana de Leganés, perfecto. Ana de Leganés, tú has sido la primera persona en responder en el puesto número 11.
Eso es, la primera persona en contestar al puesto número 11.
Claro. Es la pregunta, ¿cómo se llama la gira que vino ayer a presentar el invitado de ayer, justamente? ¿Y tú has dicho?
Hoy por ayer.
Hoy por ayer, perfecto, correctísimo. Iván Ferniro era...
Que he peleado yo con lo de la primera persona en contestar en el puesto número 11 o la decimoprimera en contestar en el primer puesto.
Claro, eras la primera persona que ha contestado en el número 11, claro, sí, pero bueno, no pasa nada. Ana, ¿sabes cómo va esto?
Sí.
Vale.
Sí, bueno, te lo repetimos por si las moscas. Para llevarte los 7.500 euros tienes que acertar las tres citas. Te vamos a poner tres citas y tienes que averiguar si pertenecen a cosas que ha dicho Eva Soriano o yo, Nacho García. Pero para despistar, lo que vas a escuchar es a Roberto Raona imitando la voz de Lumière de La Bella y la Bestia.
El ballet para usted, estos fans y cualquiera que se precie es bailarín.
Bueno, vale, Ana, vamos a empezar ya. ¿Estás preparada?
Sí.
Pues 3, 2, 1, dentro.
Y tiraría una cómoda del siglo XVIII por la ventana.
Wow.
¿Quién dijo esto, Ana?
¿Quién?
¿Quién,
Eva.
Eva, pues escuchamos la original.
Y tiraría una cómoda del siglo XVIII por la ventana.
¡Qué era Nacho! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué era Nacho! ¡Ay, Dios mío!
No sabes lo poco que me gustan las cómodas del siglo XVIII.
Ay, Ana, siempre lo sentimos muchísimo.
No pasa nada, seguiremos.
Sí, sigue, tú sigue ahí. O sea, todos los días ahí, pum, a las 8 de la mañana, la primera. Y ya verás cómo entras otra vez.
Vale, gracias.
Un besito, Bonica. Buen día. Hasta luego.
Muchas gracias, Ana. Chao. Estos 7.500 euros no se quedan aquí. No se los va a quedar nadie del programa. Estos 7.500 euros se acumulan en el bote.
Déjame decirlo ahora porque ahora sí que me va a salir bien.
Venga, pues vamos a decirlo. Se acumulan en el bote de Pilla la Cita y Gana la Guita. Cuerpos especiales. Y la persona que mañana participe con la Lachus y conmigo puede llevarse un premio de...
aquí para ti, si contestas a la pregunta del Pilla la Cita. Ha sido precioso.
Tía, arribísima.
Ha sido precioso.
Arribísima. Me has recordado a Neil Moliner, de arriba que estabas. Neil Moliner, ¿qué? Con libertad. Buenos días, son las 9 y un minuto de la mañana, las 8 y un minuto en Canarias. Y esto es Cuerpos Especiales, yo soy Nacho García.
Eva Soriano, soy yo.
Vale, y...
Me parece una buena propuesta.
Siempre entras en una energía totalmente diferente, ¿te has dado cuenta?
Sí, pero porque creo que así la audiencia... A ver, al final nuestra audiencia está aquí siempre con nosotros, nos acompañan todos los días. Hay que darles estímulos, porque si no les das estímulos en esta sociedad en la que estamos ahora, en la que todo el rato tenemos que estar
claro,
un poco de
para qué dar estímulos diciendo algo pudiendo simplemente cambiar el tono.
Yo digo lo mismo, pero con un tono diferente.
¡Vale!
¿Ves? Ya está.
Pero no sé si es...
Ha habido un accidente por esto.
¿Qué?
De repente, como que en esta ha habido un accidente.
Claro, es que tú lo que me estás diciendo es que hagamos eso.
Pero no, pero con sonido... Yo soy Nacho García y te acompaño todos los días. Te di... No quieres cantar, ¿verdad?
Oh, sí.
Ah, vale.
Bueno, sí, puedo cantar, pero es que si no me sé la canción... Ah, vamos a ver. Mus, se acabó el programa. Sí, vamos a ver.
Es que
lo que me molesta es que me mira y con cara de... Perrillo con ilusión me dice, ¿no quieres cantar? Si no sé qué canción estás cantando, no puedo cantar nada contigo, compañera.
Es que claro.
Si no, me dice...
Todo el rato son quejas.
Claro, entonces ella va cantando y espera que lo sepa. Es que me parece importante decirlo en antena.
¿Para qué?
Para que los oyentes sepan
con quién trabajo. No me pongas en evidencia delante de los niños.
Porque tú esperas ir cantando una canción y que yo te mire a los labios...
¿Qué dices?
Y vaya... Prediciendo lo que vas a decir.
Jota Music.
Un décima de segundo. No, Jota Music no.
Mus.
Jota Music no. Mus no. No, Mus no.
Mus
me escuchas.
Tristeza.
Mus me escuchas.
No.
Y esperas que te lea el pensamiento
y sepa
lo que vas a cantar y lo cante contigo. Y si no lo hago, como acaba de pasar ahora.
¿Qué haces?
Si no lo hago, me dice, ¿no quieres cantar? ¿Qué? No. No puedo cantar.
Porque yo muevo las tetas.
No sé. No, es serpenteado. No movió las. Mover las tetas es otro movimiento.
Vale.
Y no puedo, no leo pensamientos.
Vale.
Mira, me voy a poner un cartel aquí, pasivo-agresivo, en el que va a poner yo pensamientos,
sí.
No leo.
Mus, tristeza ahora mismo.
Bueno.
Nacho García, yo en esta canción no esperaba que tú te unieras. Yo esta canción te la estaba dedicando a ti, bailando alegre, para decir, hola, soy Nacho García, buenos días.
No quieres cantar.
Te he dicho, no te gusta la canción. No he dicho, no quieres cantar.
No quieres cantar.
He dicho, no quieres cantar.
Ha dicho, bueno, por favor, bueno, ha dicho, no quieres cantar. Es que, luego esa es otra. Luego cambiamos la versión.
Bueno, porque
por favor.
Se me olvidan las cosas. Si no quieres cantar, no cantes. Si no te gusta la canción, que no te guste. Mira, ¿sabes qué voy a hacer ahora?
Claro.
Un programa anodino.
Ahora gira para el otro lado y ahora va a decir,
primero,
¿quieres que esté mal? Ahora voy a
terapia,
estar mal, de verdad.
Primero terapia. Me tiro al suelo y lloro. No me levantes la voz. Me estás hablando mal.
Encima con el psicólogo delante que viene ahora. Con Santos Solano delante.
Viene ahora la sección. Me estás hablando mal. Estás levantando la voz. Yo entiendo tus peticiones. Las acepto. Pero no las comparto. Yo puedo aceptar cosas, no las comparto.
Y ahora vas a ser anodina, ¿no? Para que me fastidie.
No. Yo ahora mismo voy a decir que va a venir David Verdaguer y Amaya Salamanca para presentar Siempre es invierno, una película muy chulita.
Sí, la nueva peli de David Trueba.
Y así, tranquila.
¿Quieres dar paso a la canción?
No.
¿Me paso yo?
No.
Venga, pues ahora vamos con Lola Young, con Messi.
Ok.
Ahora ya se han enfadado.
No, se han enfadado.
Si no te llega el dinero para ponerte una ventana de doble acristalamiento, descubre el frío que vas a pasar con el tiempo, con Eva Soriano.
Buenos días, comensales. Soy Antoine Delacroix, el chef titular de este programa, y vengo a presentarles el menú temporal del día. Como primer plato tenemos cielos nubosos o cubiertos, con acompañamiento de precipitaciones en la mayor parte del territorio. De segundo, les serviremos unas brumas frontales en el norte y noroeste, con bancos de niebla matinales en zonas de montaña. Y para terminar, por todo lo alto, o por todo lo alto, como se dice en la France, un descenso acusado de las temperaturas en toda la península y Canarias, con ingredientes típicos de la temporada otoño-invierno. Y si no te gusta, pues también tenemos lentejas.
Ahora con la actualidad de las 9.
Y empezamos con las noticias, porque las claves del nuevo estatuto del becario, gastos pagados, límites de horas y multas para las empresas. Yo quiero ser becario. El gobierno ha presentado el anteproyecto de ley del nuevo estatuto del becario, que establece nuevas reglas para los estudiantes en prácticas. Las empresas deberán hacerse cargo de los gastos como desplazamientos, alojamientos o manutención cuando estos no estén cubiertos por otras becas o ayudas. Además, las prácticas tendrán límites claros. En las empresas, las personas en formación no podrán superar el 20% de la plantilla. Se fijan topes de horas para las prácticas universitarias, que pasan a depender de los créditos de la titulación, y se prohíbe que los estudiantes paguen por hacer prácticas. Y sobre todo que trabajen en horario nocturno, salvo excepciones. Y se regula también los derechos a vacaciones y festivos. Además, se imponen multas de hasta 225.018 euros para las empresas que incumplan esta normativa.
Vale, multas de 225.000 euros si no se trata bien a los becarios. Me parece bien, pero...
¿Qué?
Tengo una idea.
¿Qué?
Si no cumplen el estatuto del becario,
¿sí?
Las multas,
¿sí?
A los becarios.
¿Qué?
Es decir, no.
¿Cómo?
La empresa paga la multa,
¿sí?
Y se lo dan al becario.
¿Qué?
Sí, no has tratado bien al becario. 225.000 euros de multa que van directo para el becario. Que el becario de repente llegue, ¿sabes? Derrapando en un Lamborghini.
El becario. Motores rugen al cielo, gasolina, sangre y fuego.
¿Ves? Cuando me sé la canción, puedo cantar contigo.
Que no seas pasivo-agresivo, que eso es de primera hora, jolines. Madre mía. Vale. Me gusta un poco que los becarios tengan esa capacidad como para de que luego se les trate bien. Porque sí que es verdad que tanto tú como yo, Nacho, hemos hecho prácticas de la carrera.
Yo no.
¿No?
Yo no.
¿Ah, no?
Yo es que siempre fui autónomo. Yo siempre hice monólogos.
¿En serio?
Sí, pero empecé con 18.
Ya, pero cuando te sacaste la carrera no te hicieron hacer prácticas.
No, es que yo no...
¿No te la sacaste?
Sí, o sea, sí, la carrera sí, pero que no había prácticas.
Ah, vale.
No,
en
mi carrera no había prácticas.
Ah, qué fuerte.
No, yo me he dedicado a esto siempre.
Ah, en la mía siempre había un mogollón de prácticas.
No, y en la mía seguramente para que él quería trabajar, sí, pero yo es que
me acabé pero
la
carrera. ¿Eran opcionales?
No, sí, que no había... O sea, prácticas...
¿Por qué estoy sintiendo que estoy siendo...?
No, es que cada carrera es diferente y hay carreras en las que el trabajo
está fácil en la universidad.
¿Eh?
¿Estafaste
a alguien? Que no, mi carrera era así.
Ve una huida hacia adelante.
No.
¿Estafaste a alguien?
Que no estafaste.
¿Has pagado para no hacer práctica?
Que yo no he pagado. No, estafado a nadie.
¿A quién has pagado? ¿Al rector?
Que no.
¿De la Universidad de Valladolid?
Que no he estafado a nadie. Que no.
¿A la Universidad de Valladolid?
¿Que no he estafado a la Universidad de Valladolid?
¿Seguro?
¿Sabes? Que no, que no, seguro que no he estafado.
Vale. ¿Tienes
yo
el
hice
título?
Mi proyecto de fin de carrera.
¿Cómo se llamaba?
Mi proyecto. ¿Pero qué me estresa cómo se llamaba mi proyecto?
Ah, no sé. Quiero saber.
¿Pero por qué de repente este
bueno,
juicio?
Tengo curiosidad.
¿Por qué de repente me siento como alguien...?
¿Qué has estafado?
En mi carrera no había prácticas.
Vale, perfecto.
O sea,
si
había horas de prácticas, pero no trabajo en empresa.
Ah, vale. Ok. Sí te creo.
Vale.
Ya está.
¿Qué pones cara de no creer?
No te pongo... ¿Qué cara? No te pongo ninguna.
Vale.
Te estoy creyendo. Solamente asiento. Sí.
No pones... No pareces estar poniendo cara de creerme.
¿No te parece cara...? Mira, qué cara de creerte.
No me estás creyendo, pero...
¿Que sí? Te creo mogollón.
Vale, bueno.
Vamos a seguir hablando de cosas que no has hecho.
Mira, cobrar. Un trabajador recibe por error el sueldo de 34 empleados y se niega a devolverlo. Vladimir Richagov, empleado de una empresa rusa, recibió por error casi 7 millones de rublos, 75.000 euros, en vez de los 47.000 rublos, 500 euros, que le correspondían como paga extra de vacaciones. El empleado decidió que si el error había sido por culpa de un fallo informático, estaba en su mano devolverlo o no, y si se trataba de un error de facturación, estaba obligado a hacerlo. En este caso, resultó ser un error informático, y el señor Vladimir decidió que se gastaría el dinerito en un coche nuevo y en mudarse de ciudad. Al final, la empresa para la que trabaja Vladimir decidió demandarle por fraude al no hacer caso de los avisos para devolver el dinero.
Pues espero que le haya quedado bien el pelo.
Como el pelo.
Como le han pagado en rublos.
¡Oh, mi! ¡No!
¡Oh, la policía! 75.000 rublos.
47.000, perdón, al cambio.
¡La policía!
7 millones, perdón.
7 millones de rublos.
7 millones de rublos.
Imagínate cómo tiene que tener el pelo de rizadito.
Madre mía,
cómo
lo tiene que parecer Nina.
¡Uf! ¡Bisbal, Bisbal gordo!
Madre mía, qué cosa. Escúchame, hasta aquí la actualidad.
¿Hasta aquí ha quedado? Bueno, pues ya está. Seguimos aquí en Cuerpos Especiales y hoy vamos a hablar de una cosa muy humana y muy común, ¿sabéis? Esta sensación de que te esfuerzas, pero parece que nada cambia, que llega un punto en el que simplemente dejas de intentarlo. Esa sensación tiene una base científica. Hoy vamos a hablar del concepto indefensión aprendida con nuestro psicólogo de cabecera, por supuesto, Santos Solano.
Santos, sálvame, que estoy un poco loca.
Santos, vaya por Dios. No he empezado a hablar y ya se nos ha ido.
Que se me va la chota.
Creo que te podemos grabar una canción.
Bueno, Buenos días, Santos Solano.
Buenos días.
No sabía que existía el tema del que vienes a hablar hoy, pero de momento sí me siento identificado con la sensación de esforzarte todo el rato para que esté todo igual.
Bueno, vamos a hablar de la indefensión aprendida y vamos a hacer que no ha pasado lo que ha pasado y vamos pues directamente...
Bueno, si no te gustan las canciones que te canto, me lo dices y ya está. Tampoco hace falta, ¿sabes? No gusta nada de lo que canto últimamente.
Yo tampoco he querido unirme a la canción por lo que sea.
Bueno, vale. Santos, explícanos qué es la indefensión
aprendida.
Vamos
a hablar de un experimento clásico mediante el cual se descubrió un poco pues, el funcionamiento básico de este concepto y nos tenemos que imaginar pues, un experimento inicios de los años 20, bueno, pues...
Entiendo, lobotomías.
Vale, vamos a trabajar con tres grupos de perros, ¿vale? Ah. Un primer grupo de perros que cuando les metías pues, en una jaula en la que había una palanca y a ellos les daban pequeñas descargas eléctricas.
¿Ay?
Y los perros de este grupo aprendían que si pulsaban esa palanca, pues las descargas cesaban, desaparecían.
Ah.
Esto les daba sensación de control, aprendían cómo controlar, evitar ese malestar.
Vale.
Vamos al segundo grupo de perros, estos estaban con el mismo problema, pero cuando pulsaban la palanca daba igual porque las descargas no estaban controladas por esa palanca.
Sí. Ah, vale. Ahí es donde vivo yo.
Entonces, ese grupo lo que hacía es no tener control sobre la situación. Y luego un tercer grupo, que era control, pues que este no tenía ningún tipo de descarga. ¿Vale?
Vale.
Una vez que habían tenido diferentes experiencias, ¿no? En este primer experimento, les llevaban una nueva situación. Y era una jaula que estaba dividida en dos partes con una pequeña barrera intermedia.
Vale.
¿Vale? En el lado, imaginemos, izquierdo, el suelo daba pequeñas descargas eléctricas y conseguían saltar y pasar al otro lado de la jaula.
No había descargas.
No había descargas, vale, eléctricas. ¿Qué ocurrió? Ya que esto es la parte interesante, que los perritos del primer grupo, los que pulsando la palanca eran capaces de tener el control, enseguida descubrían que podían pasar al otro lado y evitar esas descargas. Los del tercer grupo, que no habían tenido ningún tipo de experiencia, es decir, no tenían descargas, de nuevo aprendían muy rápido que podían pasar al otro lado. Pero ¿qué pasaba con aquellos perros que habían tenido la palanca pero daba igual porque no funcionaba?
Se quedaban ahí.
Se quedaban gimoteando, llorando.
¡Ay, qué lástima!
Y ni siquiera intentaban pasar al otro lado.
Que pensaban que la vida era eso y ya.
Claro,
está.
Es decir, esto nos habla, ¿no?, de esa sensación de que da igual lo que intentes,
esos
que no tienes
están bien.
Que no tienes sensación de...
Pobrecitos.
Bueno, no están bien porque es un experimento.
Pero
por eso ha dicho
mucho,
Santos 1920
penita,
para
sí,
que...
Sí, sí.
Cuando claro. esto se hacía. ¿Vale?
Cuando estas
ya,
cosas
ya,
se...
Ya, entonces, pero me da penita.
Este hallazgo sí que fue revolucionario, ¿no?, porque nos enseña que el organismo, cuando descubre que nuestras acciones no controlan el malestar externo, pues llega un momento en el que directamente se produce la indefensión aprendida y hay una adaptación ya no solo emocional, sino también cognitiva de impotencia. Es decir, abandono, dejo de intentarlo.
Vale, y esto entiendo que nos puede pasar a nosotros en nuestro día a día de normal.
Sí, todos podemos ser esos perritos, ¿vale? Vamos a imaginar pues un estudiante que después de haberse esforzado mucho, pues no para de acumular malas notas.
Ay, pobre.
¿Vale? Me esfuerzo, da igual porque el examen es el mismo, pues dejo de intentarlo. Pero también nos puede pasar en tratamientos médicos, psicológicos, es decir, que tengo la sensación de que lo estoy pasando mal, de que me estoy esforzando, pero la realidad nunca se pone a favor, nunca me ocurre nada que yo tenga la sensación de que sale bien, pues puedo dejar de intentarlo. Pasa también mucho, por ejemplo, en relaciones tóxicas, por ejemplo, cuando hay una situación de maltrato. La persona intenta todo el rato controlar, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para que no se enfade? ¿Cómo puedo hacer para que esto no ocurra? ¿Cómo
ya,
puedo
y
hacer?
No consigues nada.
Y ya de repente es, pues, si es que da igual, no depende de mí, no. Pues, y hay esta situación de abandono que desde fuera es muy frustrante porque parece que es que no haces nada por salir de la situación, claro, porque hemos caído en este proceso de indefensión aprendida.
¿Y qué consecuencias psicológicas puede tener esta indefensión aprendida?
Pues lo primero es que baja motivación, por supuesto, apatía, tristeza, una autoestima deteriorada, ¿vale?
Y jolín, todos los muñequitos malos de Inside Out, ¿eh?
Todos los malos en grupo, y si se nos va, pues llegamos a esa parte de desarrollo incluso de un trastorno depresivo.
Ay.
Aquí date cuenta que la clave es un funcionamiento un poco un círculo vicioso, ¿no? Porque al final, como yo tengo la sensación de que nada de lo que haga va a cambiar la realidad, pues dejo de intentarlo, y como dejo de intentarlo, la realidad
no
continúa.
Cambia, claro.
Entonces, yo lo que estoy haciendo todo el rato es como
alimentar ese pensamiento de que no me sale nada bien.
Eso es, y eso es lo que nos puede llevar a esa depresión, a esa baja autoestima, a esa baja motivación, porque al final, como no lo hago, no ocurre.
Vale.
Y si nos sentimos identificados, la gente que te esté escuchando y que diga, es que esto de lo que estáis hablando es mi vida, ¿qué podemos hacer si nos pasa esto?
Lo primero, que esto nos puede pasar a todos, pues con mayor o menor gravedad en diferente tipo de ámbitos, ¿vale? Uh-huh. Pero aquí la clave es que la indefensión aprendida nos va a enseñar algo muy importante, y es que no siempre, que la realidad no es la que nos limita, que muchas veces pueden ser esas experiencias aprendidas y ese tipo de pensamientos que nosotros le imponemos a la realidad lo que nos esté limitando.
Vale.
Así que lo primero que haríamos es tener que trabajar con identificar esos pensamientos limitantes. Es verdad, yo a lo mejor en mi primera relación de pareja sí que tuve esta sensación, pero es que en las siguientes yo he sido quien ha aplicado el patrón. Voy a ver cuándo yo a mí mismo me digo, es que da igual, es que no importa, es que no voy a conseguir que cambie, o es que me tengo que conformar, ¿no? Vamos a ver toda esa serie como de pensamientos automáticos que confirman un poco, como decíamos, ese círculo vicioso.
Sí, que te has metido en un círculo que no consigues salir y todo el rato lo proyectas y lo sigues desarrollando.
Entonces, lo primero es darme cuenta de cómo yo estoy interpretando la realidad desde esa indefensión, desde aquella experiencia.
Ah, por eso los perros no se movían del otro lado aunque cambiaran de escenario, porque como ya lo han aprendido lo siguen trasladando a todos.
Claro, y ya lo aplicas. Y entonces esta es la clave, que no siempre la realidad va a ser incontrolable, es decir, que muchas veces vamos a poder desarrollar habilidades, tener pequeña sensación de control. Lo único que estamos aplicando esos modelos emocionales y cognitivos de la experiencia en la que sí
que
sufrí esta indefensión.
Qué plástico es el cerebro.
El cerebro es muy plástico, y por eso tiene sentido la salud mental y los tratamientos de salud mental, porque lo bueno de que sea plástico es que podemos reaprender, y ahí es donde vamos.
Toda la razón. Oye, perdóname. Guapísima la sección de hoy.
Y
¿cómo has flipado?
Y hemos estado súper atentos. O sea,
los dos,
ha habido chufla, no ha habido movida. O sea,
la entradilla y muy bien.
Bueno, la entradilla era una propuesta de canción que no te ha gustado y ya no la voy a volver a hacer. Pero mira, Santos, muchísimas gracias, y te vamos a dejar con una canción que igual te la podemos poner para tu sección.
A ver.
Porque es Anxiety de Douchi, ansiedad, que creo que te queda. Tampoco te gusta, que no te gusta nada. Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM, y hoy han venido a vernos los dos protagonistas de la nueva película de David Trueba. Siempre es invierno. Buenos días, Amaya Salamanca y David Verdaguer. ¿Cómo estáis?
Muy bien, buenos días.
Buenos días,
¿qué tal? Buenos días, bienvenidos.
Joder, qué pronto, ¿no? Que es muy pronto.
Ya.
Bueno, no es tan pronto.
A ver, entendemos que para vosotros llegar aquí a un programa por la mañana, tan temprano, con toda la promo que lleváis siempre es invierno encima, y llegar aquí y encontraros con dos tarados que están como dos ardillas hasta arriba de azúcar, claro, se hace difícil.
Claro. Además hace mucho calor aquí.
Es que lo hemos hecho por vosotros. Como la película es siempre invierno, hemos pensado qué bonito sería traerles un poco de calor caribeño. Claro, porque seguramente en todos los sitios en los que estáis, siempre es invierno, con frío, tal. ¡Pum! Calor de repente.
¿Verdad? En la peli además se dice que siempre es invierno cuando no estás enamorado. No, ¿cómo es la frase de Amaya?
Sin amor siempre es invierno.
Gracias, sin amor siempre es invierno.
Pero aquí hay mucho amor, por eso estamos calentitos.
Por eso mañana se estrena, perdóname.
Perdón, que iba a decir. Mañana se estrena. Es que estamos los dos con ganas de decir siempre es invierno. Que cuenta la historia de Miguel, que es tú, David, que es arquitecto, paisajista, y viaja a un congreso en Bélgica con su novia Marta, que eres tú, Amaya. Pero allí, por lo que sea, se rompe la relación. Marta se vuelve a España, pero Miguel se queda allí solo a ubicarse un poco en la vida. ¿Creéis que es más fácil ubicarte en la vida cuanto más lejos estás de casa?
Bueno, sí, yo creo que sí, porque de repente tienes que sacar como nuevas herramientas, ¿no? Que te sales un poco ahí como de tu zona de confort, y está bien la manera de comunicarte con el resto de personas si no sabes el idioma, además. Yo creo que sí, que siempre
que está guay, como
está bien. Bueno, y eso le pasa a Miguel.
Eso iba a decir, además, tu personaje, David, Miguel, no maneja muy bien el idioma pasa regular.
Solo
lo
el personaje, ¿eh?
Claro, no. Sí, yo domino el inglés para la perfección, pero el personaje no, y sí es un tío ahí perdido en una ciudad muy, muy fría, muy gris, muy fea, sin móvil, sin un poco de. Y lo dejan un kebab. Es que me dejan un kebab.
Es tan. Es tan cutre en el mejor sentido de la palabra.
¿Os han dejado en un kebab alguna vez?
No, en un kebab no.
Tampoco nos han dejado nunca. Lo has dicho con tono de... Y tampoco me han dejado nunca.
No, pero he dejado yo. No, jolines, pero no en un kebab. Es que ya me parece como el último escalón de la cutrez. O sea, quiero decir...
No, me parece bien, ¿no? Porque si te dejo en tu restaurante favorito, te jodo la vida. Pero si te dejo en un sitio random, está
ya,
mejor.
Pero claro, déjame en un sitio neutro, en una cafetería que no conozcamos. Que yo por lo menos ya asocie esa cafetería como en la cafetería en la que rompí. Pero no es nada mío. Pero en un kebab es que encima el pozo es... Tío, me dejó en un kebab.
Un kebab. Claro. Es que así mejor que te dejen por mensaje, ¿no?
Le importo tan poco que me dejó mientras me pedía un shawarma. Es que no...
Tienes razón.
Shawarma.
Bueno, da igual. Lo bueno del shawarma es que lo digas como lo digas, se entiende. O sea, es exactamente igual. ¿Los congresos en otros países son un poco el Erasmus de la gente adulta?
Claro, ¿no? Lo que, claro, podría ser. Claro, es que yo no he hecho nunca Erasmus. De hecho, curiosamente no tengo muchos estudios. Es sorprendente, pero no tengo muchos estudios. Y por eso llevo las gafas. No lo sé, no he hecho nunca Erasmus. Supongo que sí. No, está bien.
Yo tampoco he hecho Erasmus.
¿Tampoco?
Somos gente muy trabajadora desde
tú has estudiado más que yo.
Bueno, pero no he hecho Erasmus, he estudiado en el cole, ¿no?
Claro, tampoco era obligatorio el Erasmus, era una cosa
opcional. Pero, por ejemplo, hay gente, yo tampoco he hecho Erasmus, pero yo hacía la recepción del Erasmus. ¿Sabes? Que es la gente que viene de Erasmus a España. ¡Hola! ¿Qué tal?
Y yo era ahí como, ¿dónde está el alcohol?
Claro, era yo. El guía turístico era yo.
Chicos, durante el tiempo en Bélgica, Miguel conoce a Olga, interpretada por la actriz francesa Isabelle Renaud, una mujer mayor que él, que es con quien él conecta de manera especial. Sí. ¿En cuántos idiomas se habla en la película? ¿Te dan un título oficial si la puedes ver sin subtítulos?
De hecho, Trueba habló tan mal en inglés que Trueba dijo, cuando si esta película se pasara en Inglaterra, tendríamos que poner subtítulos cuando hablas en inglés. en la peli se habla inglés, francés, español. Un poco de catalán, creo, en algún momento, de mallorquín, creo que en Mallorca hay algo, pero sí, se habla eso.
Me gusta mucho porque te pueden convalidar de repente como varios idiomas. El B1 de francés.
Claro.
Es claro, es que vi esta película y ahora hablo francés.
Pero es bonito que una pareja, es decir, yo hablo español, la persona de la que tengo ahí un lío, esta señora mayor, habla francés y nos encontramos en un idioma que no es el propio, el inglés. Y es
y curioso. En la mímica también, un
y
poco.
En la mímica,
para
claro.
Hacerte entender, sí. Necesitas un poco.
Pero que es bonito, ¿no? Ver. No sé, relacionarte con alguien. No sé si habéis tenido nunca un novio o una novia extranjero.
No, es que nunca nos han dejado y tampoco hemos tenido pareja de otros sitios. Es que somos gente muy especialista.
Pero, sí, pero es verdad que cuando tienes una relación con una pareja de otro país, la comunicación es totalmente diferente.
Es otra cosa, una cosa más física, ¿no? Sí. Quizá no tan profunda, pero
a ver,
más
claro,
básica.
No te queda otra cosa. O sea, dices, más física, claro, no podemos tener conversaciones largas, pues vamos a
pues
la
vamos,
claro,
¿no?
Vamos allí.
Claro. No, porque yo creo, no sé si podría enamorarme en una lengua que no fuera la mía. Enamorarme de verdad, profundamente, no sé si
es
podría.
Que pierdes...
Porque no puedes contar tus rayadas profundas.
Claro, claro.
Bueno, para mí hay algo como de hablar de cosas nostálgicas de antaño, de y te acuerdas
referencias
de la tele, de programas, de no sé qué.
Eso
y como...
le pasa a Leonardo DiCaprio todo el rato con sus novias.
Claro, bueno, pero referentes de...
Esa es otra cosa. Bueno, yo tenía una amiga que siempre estaba con... Vivía en Inglaterra y siempre estaba con chicos ingleses.
Claro.
Y claro, decía, muchas veces intento hacer una broma, pero claro, no me doy cuenta de que no compartimos el mismo lore, con lo cual hay cosas que se pierden. Entonces, yo creo que al final hay un punto en el que la relación no es la misma. Porque, claro, pierdes muchas cosas de referencias. Ahora, de repente, nos empiezan a llamar gente con relaciones, en plan, estamos genial. Y digo, bueno, pues nos lo comemos, ya está, no pasa nada.
Siempre es invierno es la nueva película escrita y dirigida por David Trueba. Lleváis mogollón de promo encima hablando de David Trueba. Seguro que habéis hablado fenomenal de él. Pero tenemos que aprovechar esta entrevista para deciros si hay alguna cosa mala que tengáis que decir de David Trueba, tipo, me debe 20 euros.
Vale, algo así.
O hace muchos ruiditos con la boca comiendo.
¿Te imaginas?
Este es el momento.
Muy concreto.
Que es que no tiene... No...
No tiene nada malo el cabrón.
Es que es majísimo encima, ¿no?
Es que no tiene nada malo.
Pero igual deja la tapa abierta del baño.
Eso ya lo sabemos. Con las encimas no lo sabemos.
Exacto,
pero es un tío
vivido.
Increíble. Es un tío culto, pero no es pedante. Habla, saco, tiene millones de anécdotas, pero también te escucha, le interesa tu vida.
Es divertido. Te transmite paz, es gracioso.
¿Habla con comida en la boca o algo?
No, es que creo que no.
Jo, tío, es que...
Tiene pelazo.
Joder,
ya es.
Tiene pelazo
es
blanco, pero pelazo.
Es eso, claro, ¿no?
Joder, no, es bastante increíble lo de Trueba, bastante increíble.
Jolín, joder, qué coraje, ¿no? De repente, como una persona hiper talentosa y que luego nadie pueda decir nada malo de él.
Ya. Algo tendrá, pero no lo hemos descubierto aún.
Pues vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar una de sus canciones favoritas de Trueba. Sí, es APT de Rosé y Bruno Mars.
Que encima
le encanta.
Es ecléctico. Que
le encanta, le encanta. Y ahora volvemos con Amaya Salamanca y David Berabé.
Seguimos a 2 millones de grados en cuerpos especiales en Europa FM con los dos protagonistas de la nueva película de David Trueba, Siempre es invierno. Amaya Salamanca y David Verdaguer.
¡Ole!
¡Hola!
Oye, chicos, ahora, David, tú has dicho que trabajar con David Trueba es trabajar con zapatillas de estar por casa. Queremos saber qué tipo de zapatillas de estar por casa sería David Trueba, por favor.
Sería de esas como que son como clásicas por fuera. Sí. Pero como con...
Con borreguito por dentro.
Borreguito por dentro.
Uf, muy cómoda,
borreguito,
¿eh?
Blanco, ¿sabes? Como su pelo.
Qué bien. Sí, de esa como mocasincito, pero en zapatilla.
Sí, que se mete sobre el pie.
Sí, sin... como chanclita. Sí. Sí.
¿Chanclita?
Sí, ¿no? Como que no tienes tope por detrás.
A que no tiene lo de atrás, sí, para que sea más cómodo.
Y por fuera como de cuadro escocés me ha venido de repente.
Estoy de acuerdo.
Muy cómodo eso.
Sí, es que yo tengo una cosa con la zapatilla de estar por casa que...
La de cuadro escocés te está pidiendo pipa.
Totalmente. Que yo sí compartís que es la zapatilla de estar por casa nunca tiene que ser cerrada por detrás. O sea, esta cosa de zapatilla de estar
al revés,
por casa...
Claro, claro, necesito que esté cerrada.
¿En serio?
Necesito que esté cerrada.
¿Por qué?
Sí, igual que necesito una manta para anotar peso, necesito que esté cerrada la zapatilla.
Yo me compré una manta de antiansiedad.
¿Qué?
Me compré una manta antiansiedad que es una que tiene peso.
¿Qué dices?
Tú pones tu peso, yo que sé, peso tanto, y tiene peso. Entonces siempre duermes con eso. ¿Sí? Es como alguien haciéndote así.
¿Qué dices?
Como apretándote.
Un poco.
Sí.
Y es bastante increíble.
Bueno, pero sabéis
quiero
que
probarlo.
Para eso está la nutria de juguete.
¿Qué nutria de juguete?
¿No conocéis la nutria?
Esto es para bebés.
Bueno, para bebés y lo que no son bebés.
Vale.
Hay una nutria de juguete, ¿sí?, que tú le das a un botón y es una nutria que te da calorcito y te respira. Entonces, de repente, tú estás un poco así como agobiado tal, te pones la nutria y te hace...
Entonces es la respiración.
Y está calentito.
La nutria asmática.
La nutria.
Yo te recomiendo la
manta.
Sí, como da calor, te ayuda a dormir. A nosotros no nos hace falta porque ya tenemos este estudio.
Es heavy, ¿eh? Las orejas rojas.
Es heavy. Sí. Pero bueno, rodasteis la película en Bélgica. ¿Os pasa cuando rodáis fuera de España que os da tiempo a ver cosas y hacer algo?
Estábamos en Lieja y no había mucho que ver.
A ver, también hay que decir que yo creo que Bélgica... Es difícil.
Qué bajón de ciudad.
Qué bajo, no pasa nada, sí. Se dice con cariño.
Sí,
qué
bajón. Sí. Bajón. No, no veíamos nada. Además, tú no te pusiste enferma. Casi todo el equipo se puso enfermo. Yo me puse enfermo, muchos mocos, luego me petó el tímpano.
¿En serio?
Luego antibióticos, luego en el pez zóster aquí.
Puede ser que tu cuerpo esté rechazando trabajar.
Puede ser. No, creo
pero que es
que
muy pupita. Sara ya, acaba de llegar y ha dicho, ay, de traer la maleta me duele la costilla.
Porque me he lesionado la costilla. No, pero
ayer en Broncano te salió un bultito en la ingle. Es un poquito hipocondriaco.
No ha dicho me he hecho daño a la costilla. Ha dicho... Creo que me he roto,
que me he roto
una
la costilla.
Sí.
Por, bueno, el titular ha sido, al coger la maleta. O sea,
me la he roto.
La maleta tengo ahí, llevo muchas cosas y aquí no tenéis ascensor. Y yo, aunque parece que estoy muy fibrado, no lo estoy y me he hecho daño.
A ver, sí que tenemos ascensor, lo que pasa es que está ahí al final.
¿O tenéis ascensor?
Sí,
subiendo por las escaleras.
Esta lesión, se podía haber evitado.
Se podía haber evitado. Sí.
Y más por la mañana, que tienes los músculos como fríos.
Claro, porque yo
creo que es una contractura, ¿eh?
Es que me doy mucha caña, ¿sabes?
Ya, se te nota que estás a fitness legend y de repente te has cogido, te has envalentonado. Mira ahora, lesión. Oye, chicos, Siempre es invierno es una adaptación de la novela Blitz de David Trueba. ¿Es la primera vez que acepta adaptar una de sus novelas? ¿Tenéis mucha presión con eso?
No, porque...
No, la debe tener él, ¿no? Pero Trueba dijo, si alguien ve la película y dice que le gustó más el libro, me parecerá correcto. Me parecerá,
claro, porque
gano siempre.
Win-win.
Total.
Win-win. Pero no, la peli está muy bien. Es que la historia del libro, os lo recomiendo desde aquí, pero es bonito ver a un tío más joven con una señora más mayor teniendo relaciones.
Bueno, en la película eso está contado de una forma preciosa.
¿Lo has visto?
Sí. Me encanta.
Está guay esa secuencia. Es muy... Para mi gusto, quizás es un poco larga, ¿no? Es un poco... Da un poco de pudor mirarla.
Pero da pudor porque es tan realista, yeah, que da pudor de verdad. Porque yeah.
Porque no estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a verlo al revés, sí, ¿no? A ver al señor mayor con una mujer más joven y no pasa nada. Y de repente estar en esa habitación con un hombre más joven y una mujer más madura es como que te da pudor verles, pero que es que mola que normalizar un poco eso.
Y también vamos a hablar
contado
de que...
de una forma muy normal, porque sí, se ríen los dos, sí, como, sí, espérate, paramos... O sea, está muy bien, de verdad. Sí,
sí. Y que a veces en la ficción las escenas de cama son como... Tú cuando las ves, independientemente de la edad de los actores, sí, son como bastante artificiales. Entonces, de pronto...
Sí, mucha coreografía,
claro,
además.
Una expectativa como de una cosa, de un movimiento, de un tal...
Parecen
y luego,
gimnastas.
Claro, la realidad, ¡oh!, dices, esto no es así, arriba, ni un pedo. O sea, es como algo más cutrón que,
sí,
otra cosa.
Sí. Está muy bien contado. La verdad que para eso tiene muchísima sensibilidad y lo, sí, cuenta, yo creo que tal como es, ¿sabes? Sin artificios.
Sí. Nosotros no tenemos sensibilidad para contar cosas en una película, pero sí tenemos sensibilidad para jugar a un juego. ¿Nos da tiempo a jugar a un juego?
Hombre,
pues vamos con ello.
A ver, porque Siempre es invierno empieza con vuestros personajes rompiendo su relación de pareja. Como, sí, nos da mucha pena que esto pase, hemos pensado en un juego para enmendarlo.
O sea, para que volvamos, digamos.
Sí, para que volváis. Vuelvan.
Sí, vale. Somos así de tóxicos. Os vamos a proponer a cada uno un plan de cita para reconquistar a tu pareja. Tendréis que demostrar lo que os habéis conocido durante el rodaje intentando adivinar qué plan le gusta al otro. ¿De acuerdo?
Vale, venga.
Vale. Empezamos. ¿Cómo empezaría el plan perfecto para reconquistar al otro? Uno, merienda en un salón de té del siglo XIX contándoos los últimos chismorreos mientras os coméis unas pastas que te dejan la boca seca. Dos, paseo en barca por un parque charlando de tranquis con el único contratiempo de que tenéis que huir de un pato asesino que está protegiendo a sus crías. O tres, ya basta de charla horizontal, vámonos al rocódromo a escalar un poquito.
Vale, entonces, ¿qué se supone que...?
Que contestar lo que tú crees que él escogería. ¿Cuál es su cita ideal?
Claro.
Yo de la de Amaya la tengo clara.
¿Cuál es?
Yo creo que tu cita ideal es rocódromo.
De las tres citas, Amaya.
A ver, es que encima si dices, lo tengo claro, como está clarísimo, y vas a eso, me dejas como un...
Así como de, sube, ya te ayudo. Y mirando desde abajo el plano de... Yo creo que sí.
A ver, me parece más interesante que las pastitas y que el pato.
¿Qué elegiría yo?
Pastitas.
Evidentemente.
Salón de té y pastitas.
Rajando ahí como...
A puro chisporreo,
a puro rajar.
Pastitas esas, hombre, me encantan las pastas de té.
Muy de cotilleo tú, además.
Sí, me gusta.
Sí.
Bueno, vamos bien de momento. Vamos a seguir. ¿Cómo seguiría la cita? Tres opciones. Uno, vuelven a estrenar en cines un clásico del cine ruso de los años 40 con un coloquio del único actor que sigue con vida. Un planazo. Opción 2. Acaban de sacar el GTA 6 y se viene tarde de vicio ensuciando el mando con los restos de patatas fritas que tenemos en las manos. O, opción 3. Es muy cocinitas, así que iremos a un taller de cocina para aprender a elaborar nuestra propia pasta fresca rellena.
Oye, ¿quién ha hecho todo esto? Porque a mí este plan de citas me lo puedo imprimir yo para mis cosas. O sea, porque me
no está
como,
mal, no está mal.
Me sí, parece sí, como gracioso.
Yo sé lo que elegiría yo.
Tú la tercera, la de cocinar. Pastas.
¿Tú cocinar?
O sea, es increíble. Sí, es cocinilla, sí. Muy gastronómico.
¿Y qué crees que elegiría Amaya?
David. Amaya, creo que la segunda.
Sí, yo creo que también.
¿Verdad?
Sí.
¿GTA 6?
Por los ganchitos, para comer ganchitos. ¿No?
Sí, no, pero sí, jugar y...
¿Pegada a la Play?
Patatitas, sí.
Oye, me parece muy guay. Oye, pues sí, os conocéis sí, bastante,
hombre,
¿eh?
Ya, yo es que nos conocemos.
Teniendo en cuenta que habéis roto la película, pero claro, en la vida real os conocéis bastante guay.
Sí.
Ya, hace unos añitos. Hemos hecho ya de pareja más veces, además.
¿Dos?
Dos, sí.
No, tampoco más.
Bueno, pues ya está,
ya está aquí.
¿Y habéis visto que ha evolucionado vuestra relación de un proyecto a otro? ¿Te imaginas?
Perdona, habéis hecho de pareja dos veces. Yo con mis parejas no he estado más de una vez de pareja. He estado de pareja más veces que la gente con la que estás de pareja, de verdad.
Hemos estado dos veces de pareja, sí. Hemos evolucionado, sí, ¿no? Yo creo que cada vez nos conocemos más, nos queremos más.
Sí, pero que siempre hemos sido, o sea, hemos evolucionado a través de las idioteces que decimos. Sí, o sea, como que nos hemos conquistado mucho por la tontería.
Qué bonito eso, también te digo.
Sí.
O sea, compartir tontería es lo mejor. Chicos, muchas gracias por venir a presentar Siempre es invierno, que se estrena este viernes 7 de noviembre. David, Amaya, muchísimas gracias por venir.
A vosotros. Y muchas
gracias
por el cambio climático que tenéis aquí.
Sí, gracias, a ver qué
verdad,
hacemos.
Gracias.
Y nosotros nos escuchamos en dos minutos.
Buenos días, son las 12 minutos de la mañana, 9:02 en Canarias, y estás escuchando Cuerpos Especiales. Yo soy Nacho García.
Ah, yo soy Eva Soriano.
Y hoy es el Día Mundial de la Sensualidad y por eso hemos traído a su máximo exponente mundial. Es una pena, de verdad, que solo podáis escucharle, que no podáis verle. Es una persona magnética que viene a leer todos los comentarios que nos habéis dejado en las redes. Nuestro guionista, Roberto Raona. ¿Cómo se nota cuando eres tú el que ha escrito el paso?
Para ya, Nacho.
¿Cómo se nota?
Es que cómo se nota, o sea, estás escribiendo magnético, tú los mejores magnéticos. O sea,
si pudierais verle ahora mismo con su... sudadera del Valencia.
Su chándal.
Con su chándal del Valencia.
Vestido como si fuera Vicente de la que se avecina.
¿Podéis leer la acotación que hay justo debajo, que es...
Robert cuenta de forma sublime las redes.
Oh, esto ni se lee, esto es para ni, nosotros.
Esto mira,
no
de
se
verdad, lee. Esto es... ¿qué ha dicho la gente? Que es que
está
insoportable. También te digo, si hoy es el Día Mundial de la Sensualidad, me duele que no se haya hecho una sección en la sensualidad. Sensualidad, qué decirte que no sepas. Está siendo, te imaginas, como una carta a la sensualidad. Robs. Pues ¿qué dice la gente?
Eva, empezamos con un asunto pendiente de máxima urgencia que tenemos por ahí, y es que un oyente, Raúl, nos ha hecho una preguntita sobre Antonio Orozco.
Buenos días, cuerpos especiales. Oye, una preguntita. Queda poco más de un mes para la última fecha. ¿Sabe la señorita Eva Soriano al final dónde va a ir en lo que le propuso el señor Antonio Orozco?
Buena pregunta.
¿Pero a mí por qué me habla así la gente?
Hombre, Antonio, porque saben la forma.
La señorita. Pues en principio ya
Antonio
hay una
Orozco
fecha.
Te dijo, elige fecha.
Vale, yo puedo trasladar. Yo ya he pasado fecha. Yo me miré las fechas de mi gira por si me coincidía en alguno con Disfrutona, que todos sabemos que es una gira de éxito en la que estoy por diferentes sí,
no, pero a esa
de España.
Antonio Orozco no va.
A esa no va a ir Antonio Orozco. Por ahora, porque si yo voy a la suya, igual tiene que venir a la mía. Y encontré la fecha en la que yo podía ir a una de las suyas y yo ya se lo he trasladado.
Entonces, va a ocurrir.
Estoy esperando mensaje de vuelta. Yo, en principio, ya he trasladado la fecha, que si al final sale, pues ya diré cuál es. Y bueno, que esto ya es prácticamente una realidad. Devuélveme la vida. Se cae el Wisin, ¿eh? Fíjate, yo sin ser cantante ni nada, que creo que he cantado más en el Wisin que muchos artistas.
Hombre, está, que la mayoría.
Creo que igual estoy ya para proyecto musical.
Sí, yo te apoyo.
¿Creéis que ya estoy para disco?
Ya puestos a probar.
Pues, podría probar por la música ahora.
Sí, claro.
Llevando yo Europa FM, a el ver, programa quiere, de radio por la mañana.
Si Sergio Ramos ha podido...
Perdona, no me compare, tú no me compares con Sergio.
No, no, que te estoy comparando. Te estoy diciendo que si él puede...
A Sergio le va mucho mejor que a mí. Ya tiene muchísimo más cosas detrás. Tiene una discográfica...
Se me había olvidado esta canción.
Está obviando de drums, de productor. O sea, jolines, es que empezar como él sería increíble. O sea, yo hablo de empezar tocando en salas pequeñitas con una guitarrilla. Bueno, pues hacer todo el camino del artista. Y al mes a Wisin, que eres el camino del artista, ¿no?
Yo creo que puedes.
Eres yo capaz. Creo que sí, venga.
También nos han comentado muchas cositas del programa en general, de vuestra sí. relación, porque Eva nos dice, los que se quieren se pelean. Eva y Nacho, porque es verdad que hoy habéis estado un poco ahí con...
Peleones.
Con el tira y afloja, con canciones sí, canciones no...
Ay, habla con papá.
Hoy duerme en el sofá.
Yo ahí no tengo nada que ver. Yo solo soy una persona tranquila, pero Nacho es que es muy visceral.
También soy, la culpa es mía, ¿no? De
sí,
todo.
Todo el rato. Tú.
Vale, ya veo.
Tú.
También Patricia nos dice que sois geniales y que aún se está riendo con los rituales de Eva mientras Nacho la interrumpe constantemente.
No, es que claro, es que no me dejas hacer nada, fíjate, me interrumpe.
El ritual que era mitad café con sal.
Mitad café con sal, no.
Una oración.
Coges sal, le pones luego café, no es mitad y mitad, es lo que tu corazón elija, porque no me hagas... Y luego te lavas las manos con eso y dices una plegaria de dejo todo lo malo, para dentro todo lo bueno, que todo lo malo que ha pasado se quede
guapo. Eso es una letra de reggaetón. Afuera lo...
Robert, sigue, por favor, porque no puedo con esta persona. No puedo más.
Habéis hablado de las empresas modernas, ¿no? Que te ponen sí. futbolín y eso. Y que habéis dicho textualmente, María nos cita, compremos un futbolín. No, que hace mucho ruido. Mejor una mesa de air hockey. Y nos dice, ¿por qué? Una mesa de air hockey es súper silenciosa, ¿verdad?
Ya.
Aquí escuchar de fondo siempre un...
Pa.
Ya, pero es que yo no... A mí me da igual el sonido. A mí lo que me gustaba es el air hockey. El air hockey me parece una cosa chulísima. Y tengo que decir una cosa. Se me da increíble el air hockey. O sea, otros deportes no. Pero el air hockey...
Si hubiera un campeonato del mundo de air hockey...
Ganaría.
Serías...
Ganadora invicta.
Vale.
O sea, pero vamos, lo tengo clarísimo. O sea, soy... Tengo un don para el air hockey. No hay nadie que me haya ganado nunca.
¿Consideras, Eva, que hay algo en esta vida que se te dé mal?
Sí, por supuesto. Vale. Pintar se me da fatal.
Pintar
se me da fatal. O sea, puedo pintar. O sea, no sé pintar nada. O sea, tú me dices, mira, pinta esta flor y te hago una puñetera mierda. Pero en el air hockey se me dan muy mal muchas cosas. Pero el air hockey se me da tan bien. No estoy de broma, ¿eh?
Sí.
El air hockey se me da tan bien que reto a cualquiera a una partida de air hockey que sé que voy a ganar.
¿Y qué te apuestas?
50.000 euros.
¡Guau!
Wow. No, pero pues...
Esto es verdad. Firmado con notario.
Espera. Ha escalado.
No, que es broma. 5 euros.
Bueno. Has bajado, le has quitado 4 ceros de repente.
Bueno, lo de los ceros míos lo subo y lo bajo cuando me apetece.
¿Tienes algo más?
Sí, también nos envían propuestas para entrevistas. DJ Daddy nos dice que él trabaja de camionero y que le gustaría que le llamáramos.
Ah, vale.
Y también sin dinero, que sería bonito que reivindicáramos a trabajos mal valorados como el sector de la limpieza y...
Pues también queremos un día hablar con alguien que trabaje limpiando.
Pues un día, pues mira, me parece guay. La verdad es que todo lo que nos trasladan nuestros oyentes... Mira, fíjate... Ellos sí, vosotros no, pero ellos sí que me parece interesante.
Venga, Robert, muchísimas gracias.
A vosotros.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales y ahora toca la sección que arde más que Daddy Yankee haciendo una sesión con Bizarrap.
¡Paso!
No,
que
no,
voy
pasa
ardiendo.
No, pon la canción.
Ponla un poco, venga.
Uf, es que, ¿podemos hacer toda la sección que solo sea esto? ¡Dale!
Nueva temporada ya empezó, dale play. Sonido de abajo, Bizarrap suena el bass. Código 787, alias el calentón. Pon la batería que llegó el reggaetón. Que lo bueno se metió pa' tu casa.
Ay, si
me cambia el café, ¿eh?
Esto...
por otra cosa.
Esto le va a pegar duro. Menos mal que se me ha curado el esguince, porque si no le va a pasar mal.
Uf, la verdad que sí. Buenos días.
Hussein, cuéntame. Hussein, ¿qué nos ha dicho la peñusca? ¿Qué dice esa gente? Y sobre todo, Alba Cordero, buenos días.
Hola, buenos días.
A veces se me olvida que estás
aquí. La has visto por el rabillo del ojo asomarse así como... Me dicho, hola.
Hola, ¿me puedes saludar?
Soy Alba, entro.
Bueno, hoy hemos lanzado una pregunta en redes sociales. ¿Cuál es tu representante favorito de Eurovisión de la historia?
Hombre.
La verdad que no sé. Jamás. No sé por qué Vasoriano no ha cogido a la grandísima
Lorin.
Por cosas.
A ver.
Increíble, Lorin.
Está bien, Lorin.
A ver, a mí me gusta. Esto es un solo para la gente que vio OT, por ejemplo, Roberto Leal, que está aquí.
Claro, es que ha venido Roberto Leal a tomar un café, como de repente, como, hola, apareció.
Como esa tres media.
Sí, como, claro. Es que es un edificio todo, está
van
todo
apareciendo.
Conectado.
Juan Rabonet, sí, aparece otro día, de repente son Solesona también, que le gusta mucho el cachopo. Son
adiós,
Solesona.
Brasero. Seguimos con las canciones. Los artistas de Eurovisión, ¿cuál es el vuestro representante de Eurovisión favorito?
Pero yo no he cogido a Lorin porque yo he cogido a la persona que más me gusta que ha representado a España en Eurovisión.
Te
veo
venir.
Beth con Dime.
Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener.
Ah, oh.
Un poco el final también, para de un lado y a otro. ¿Nacho?
Nacho, Nacho, apretad las zapatillas que viene la de Nacho.
Me he puesto un poco sueco, ¿eh? ¿Sí? He elegido Mars Zimmerlow. Zimmerlow es. Mars Zimmerlow.
Zimmerlow.
¿Sí? Con Heroes.
We are the heroes of our time. Heroes.
Buen Eurovisión.
Majísimo este chaval, además.
Buen Eurovisión, ¿eh?
Buen temazo.
Buen temazo.
Señor
es que
Nacho.
Suecia da muchos Suecia, buenos temazos.
Suecia da muchos.
Yo no sé por qué se dice que a los sordos los llaman suecos, porque claramente no, sordos no, no. No están.
Son una máquina perfecta para Eurovisión, ¿eh? Hacen solo sí, temazos, sí. O sea, fíjate en la historia de Eurovisión las veces que ha ganado y es que están a puro Eurovisión. También te digo, no nos vamos de los países nórdicos porque seguimos al lado de Suecia.
¿Qué has elegido?
Con el mejor grupo de rock satánico festivo que ha dado Jesucristo.
Sácame la guitarra, Air Guitar.
Saca lo que quieras porque son los Lordi. Son, creo que vinieron hace poco como de concierto de España o algo así, ¿puede ser?
Y no, ¿cómo, fuimos, no, hemos, cómo no, nos, no los hemos traído
pues porque
aquí?
Porque no me enteré, pero si me llego a enterar que vienen los Lordi, os digo yo que vienen a cuerpos especiales y que vamos nosotros al concierto. Dicho esto, José.
Que no soy José.
Cada vez de una manera diferente.
¿Qué ha dicho la gente?
Jaime, que nos han dicho. Pobrecito mío, de verdad.
¿Cuál es tu representante favorito de Eurovisión de la historia? Para Risis Val se queda con un grupo bastante freak que representó a Ucrania en 2007. Se llama Berka Serduchka con Dancing Lhasa Tumbai.
¡Buah, chaval!
Siben, siben, alulut, siben, siben, alzbal, siben, siben, alulut, alzbal,
siben,
siben.
¿Por qué me sé esto?
¿Por qué? ¿Por qué no?
O sea, me has asustado, de verdad. Me ha pegado un grito a la oreja. O sea.
¿Por qué en 5 años no hemos dado con una canción que no te sepas? O sea, ya no sé dónde rebuscar, de verdad.
Pero esta es increíble. Uf, qué contenta de poner Eurovisión.
Bueno, que nadie deje atrás a una gran artista que nos ha dicho Patricia TC, que dice que la mejor es Chanel representando en 2022 a España con Slow Mo.
¡Hombre! Mirado esta canción siempre la gente sin culo. Nos ha parecido ver ciencia ficción.
Tenemos a Harley Quinn, que se queda con un grupo histórico que representó a Suecia también en 1974. ABBA con Waterloo. Y es esta.
A una canción.
¿Solo una?
Venga,
solo
da tiempo una más. A ver, es que entre papá o mamá, ¿eh? Yo pondría la otra.
Luchi Malena prefiere
a
un grupazo.
Sí.
Que se llama Little Big, representando a Rusia en 2020 con su tema 1.
A ver, Jota, yo creo que por petición. petición popular y teniendo en cuenta que fue una de las mejores propuestas que hemos llevado jamás siendo nosotros del jajajoje y de la comedia,
¿qué está pasando?
Creo que merecemos que la última que nos pongas sea la de Dark Court Bar.
Vale.
¿Qué ha escogido?
Piensa que en la historia de Eurovisión no ha habido un artista mejor que...
No lo ha habido.
El Chiqui Chiqui.
Y el Chiqui Chiqui se baila así. Uno, el Breaking Dance. Dos, el Cruzadito. Tres, el Michael Jackson. Cuatro, el Robocop.
Baila Chiqui Chiqui, baila Chiqui Chiqui.
Lo baila los genes, también lo friki. Lo bailan de los dos. No me acuerdo. Muchísimas gracias por este arro de las
gracias, guapos.
Y ahora vamos a pedirte que pongas a un tío que no está en Eurovisión porque no quiere, porque cuando vaya lo va a petar. Abraham Mateo con Maníaca.
Sigues escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM con un servidor, Javi Sánchez, a los mandos. Y como si fuera un álbum de Rosalía, os voy a filtrar las mejores noticias musicales de nuestra página web, europafm.com. Vamos con la primera, y es que precisamente se filtra al completo Lux, el nuevo disco de Rosalía. Que no me canso de escuchar esta maravilla, ¿eh? El lanzamiento de Lux está siendo muy accidentado, por lo que sea. Y es que después de que esta semana se filtrase la canción Reliquia, y pese a que aún queden 15 horas para que salga en todas las canciones del disco a la luz, ya se ha producido una filtración completa de las 18 canciones del disco que ya están circulando por redes sociales. Aún así, su discográfica está investigando el origen de la filtración, que podría haberse producido a través de una copia digital enviada a plataformas o medios antes de la fecha de salida. Aún así, la expectación por Lux no ha disminuido y muchos fans han expresado su apoyo pidiendo esperar un poquito al estreno oficial para escucharlo cuando toca, cuando el artista lo había previsto. Bueno, pues nosotros apoyamos eso y en cuanto salga, no te preocupes porque te vamos a contar todo acerca del disco de Rosalía. Más noticias, Bizarrap publica su nueva sesión con Daddy Yankee. Me da mucha pena pisar esto, ¿eh? Vaya temazo, te recomiendo que te vayas a europafm.com y lo escuches, pero dentro de un ratito. Venga, que te cuento. Bizarrap ha regresado a la escena musical 11 meses después con la Bizarrap Music Sessions 066. En esta entrega, el productor argentino y el mismísimo Daddy Yankee se atreven a colaborar con un tema muy cañero, como puedes escuchar, y que además incluye un break de reggaetón para los más fieles al número uno del género, a D.Y. La sesión marca un nuevo rumbo para ambos artistas, ¿eh? Porque para Bizarrap supone el inicio de una nueva fase en sus lanzamientos y para Daddy Yankee una reaparición que sus fans estaban esperando como agua de mayo. Y es que después de solo 7 horas publicada, la canción ya acumula 5 millones de visitas en YouTube. Casi nada. Y otra que le estamos dando nosotros aquí desde Europa FM. Hoy hablando de buenos productores, que sepas que no te vamos a dejar con ganas, ¿eh? Te vamos a poner por aquí a DJ Snake con Bipolar Sunshine versionando un mítico de Sting. Esto es Paradise.
Tía, que me he encontrado con Isa la becaria.
¿Sí?
Y me ha dicho que hemos estado diciendo en las noticias de del estatuto del becario.
Es que te
si,
lo dije.
Que si está prohibido pagar por
te
becas.
Te lo dije, que no dijeras nada en directo, te lo
claro,
dije.
Claro, y me ha estado preguntando y le
te lo dije.
Y le
mira
he dicho,
Pedrerol, mira Pedrerol, ya. Que no dice nada y ahí los tiene.
Le he dado,
y tú
con,
ahí.
Le he dado con un fluflus de agua así en la carilla, le he dicho tuch.
Como
le he
un
dicho,
gato.
Tuch.
Sí. Pero sabes que no va a denunciar.
No sé si...
Madre mía, Jota, ¿quién viene mañana? Ya verás ahora teniendo que hablar con la de Recursos Humanos otra vez para decirle
ay, Dios
que no
mío,
hemos...
otra vez la de Recursos
madre
Humanos.
Mía, madre mía,
esto lo arregla mañana Ruth Lorenzo.
Ah, pues hay alguien que pueda solucionar un conflicto, Ruth Lorenzo, porque te pega tres gritos y dices tú, vale.
Hombre,
pues
arregla.
Se pone firme.
Nada más.
Pega una voz, rompen las ventanas y funcionando.
Jota Music, gracias. Nacho
hasta
García,
mañana.
Gracias.
Eva Soriano, disfruta.
Oye, que tengáis feliz viernes, feliz finde, feliz todo. Un beso, chao.